En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este lunes 14 de octubre de 2024. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Verán, antes de nada, tengo que contarles algo. Esta mañana se ha celebrado en Madrid un acto organizado por EY, por lo que antes se llamaba Ernst & Young, ahora se llama EY, un acto de contenido económico al que ha asistido pues mucha gente y había una serie de invitados. Entre ellos se encontraba en una de las mesas la consejera del Banco de España, investigadora de del Real Instituto Elcano y contertulia de este programa en la tertulia económica de los jueves, Judith Arnal. Cuando terminaba el acto, Judith Arnal iba a salir porque tenía un almuerzo al que llegaba tarde, y en ese mismo instante los periodistas se han acercado hacia ella para para preguntarle por el conflicto al que ustedes ya conocen y que tuvo que ver con esa solicitud que le hizo la semana pasada el ministro de Economía, el ministro Cuerpo, de que dejara su puesto para dárselo a otra persona de la confianza de Cuerpo o algún tipo de pago, prebenda, etcétera, que el gobierno necesitara hacer. Ella se ha ido porque tenía, insisto, ese almuerzo, pero un medio de comunicación, no voy a decir cuál, pero bueno, sí, lo voy a decir, El Debate, publicaba a cuatro columnas que Judith Arnal había salido para no encontrarse con Carlos Cuerpo, que a continuación, efectivamente, iba a tener una comparecencia en ese mismo acto. Miren, es mentira. Ella no se ha ido para no encontrarse con Carlos Cuerpo. Ella se ha ido porque tenía un almuerzo. He hablado con ella después. Y esa es la razón, la única razón por la que se ha ido antes, se ha ido cuando ha acabado su turno de palabra, su comparecencia, y se ha tenido que ir, se ha tenido que ausentar. Y todo esto contribuye el que los medios no hagamos lo que en su día, porque algunos medios, algunos periodistas no hagan lo que en su día nos explicaron que teníamos que hacer en la facultad, que es contrastar la información, solamente contribuye a deteriorar cada vez más la imagen de nuestra profesión. Contrastar la información es un elemento esencial antes de publicarla. Ella no se fue para no encontrarse con Cuerpo, se fue porque tenía otro compromiso y tenía que acudir a ese compromiso. Y ya está. Y no hay más que hablar, ni nada más que decir. Intentar meter, con perdón, bueno, voy a decir otra cosa, cizaña donde no debería de meterse, por parte de los medios de comunicación, no es lo que nos enseñaron en la facultad que tenemos que hacer los periodistas. Y por desgracia, estamos viviendo tiempos en los que demasiadas veces los periodistas actuamos más como agentes de la crispación que como vehículos de información, que es lo que debemos ser. Dicho esto, quiero que escuchen al presidente del gobierno. Saben que ayer hubo una manifestación en Madrid por el tema de la vivienda. Hoy el presidente del gobierno ha dicho esto.
Para mucha gente, sobre todo para los jóvenes, más un drama que un derecho. Y el problema sigue ahí y requiere de medidas contundentes para resolverlo. Y nosotros las adaptaremos y quiero también que tengan ustedes la certeza de que mi compromiso es que resolvamos el drama de la vivienda. Y de hecho, hoy mismo les quiero anunciar, vamos a poner en marcha el reparto de 200 millones de euros para jóvenes de alquiler, en los bonos de alquiler, y también un nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada. Vamos a hacer más. Es evidente que necesitamos de todas las administraciones competentes para que arrimen el hombro, y de hecho la conferencia de presidentes que tenemos convocada para el mes de diciembre va en esa línea. Y para empezar, lo que tenemos que hacer entre todas es aplicar la ley de vivienda, porque es una buena ley que ofrece herramientas muy útiles a los ayuntamientos y particularmente a las comunidades autónomas.
Bueno, empezando por el final, la ley de vivienda no es una buena ley, porque de hecho no ha conseguido lo que se pretendía con esa ley, que es abaratar el precio del alquiler y el precio de la vivienda. Vale. O sea que partamos de esa base. No es una buena ley. El topar los alquileres o poner un tope a los alquileres no ha servido para bajar los precios del alquiler. Segundo, ¿pero cómo se atreve a anunciar ahora 200 millones de euros cuando eso lo aprobaron el gobierno? Se aprobó en el año 2022 y se aprobó hace unos días, el 3 de octubre, mucho antes de la manifestación que tuvo lugar ayer. Y lo presenta hoy como una consecuencia de la manifestación, pero lo de Pedro Sánchez ya no tiene límites. O sea, la capacidad de tergiversar o de manipular las cosas ya empieza a ser casi patológica. Esto se aprobó el día 3 de octubre en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana. Y todas las comunidades autónomas estaban de acuerdo en el reparto de esos 200 millones. Dicho lo cual, eso no soluciona tampoco el problema. Eso no soluciona el problema. Eso es un parche, una ayudita para los más jóvenes, sin duda. Pero cuidado, eso no ayuda a que baje el precio del alquiler. Al contrario, puede incluso contribuir a que suba. Porque habrá mucho arrendatario que diga, hombre, encima que les dan... Ahora que les van a dar una ayuda, pues yo subo un poco más el alquiler para incluir ahí dentro la ayuda. Lo que hace falta son políticas reales de vivienda. Colaboración público-privada y crear oferta. Hay una demanda excesiva de vivienda y lo que no hay es suficiente oferta. Y la única, y desde luego lo que tampoco vale es lo que dice Sumar. Esto de... nacionalicemos el sector de la vivienda, porque lo que vamos a hacer, quitarle a la gente sus casas. Es que de verdad a veces hay partidos políticos que dicen burradas que son incomprensibles. Dicho esto, y quiero ir al asunto final que me atañe personalmente, porque ayer el Partido Popular anunció que hoy iba a presentar, la ha presentado de hecho, una querella contra el Partido Socialista por una supuesta, porque supuesta, trama de financiación ilegal. La supuesta trama nace de una información. Yo no me meto en si la información es real o no, no tengo ni idea. Porque de hecho no tenemos pruebas de si es real o no. Simplemente es una información que dice que un empresario llevaba bolsas con 90.000 euros a la sede de Ferraz. Pero es una información. Esto no está ni en el informe de la UCO, ni está tampoco... es la investigación que ahora mismo está llevando a cabo un juez sobre la trama Coldo, ahora ya llamada trama Ábalos. Miren, los partidos políticos a lo que se tienen que dedicar es hacer oposición, si están en la oposición, y a gobernar si están en el gobierno, y no a presentarse querellas unos a otros. No a presentarse querellas unos y a otros. Esto lo escribí ayer, me ha caído la del pulpo por decirlo, pero lo mantengo y lo he dicho siempre. Cuando el PSOE le ha presentado querellas al Partido Popular por cosas parecidas, y cuando se lo hace el Partido Popular al PSOE, o cuando lo hace Vox, o cuando lo hace Podemos, o cuando lo hace Sumar, me da igual. Los partidos políticos no deben presentar querellas unos contra otros. Lo que no se puede ganar en las urnas y en el debate político no se debe de ganar en los tribunales, o de intentar ganar en los tribunales. No se pueden utilizar los tribunales y a los jueces como un arma contra el adversario político, porque eso es pervertir, intoxicar el poder judicial. Para eso no están los jueces, ni los tribunales. Y además, si hay un juez que está investigando esto, y otro que está investigando el caso de Begoña Gómez, si hay o ven en el transcurso de esa investigación, se observa, se comprueba que efectivamente ha habido algún tipo de sospecha de financiación ilegal, ya se ocupará el juez de abrir una pieza, que para eso está. ¿Qué pasa? Que no confiamos en la justicia, no confiamos en los jueces. ¿Qué creen que va a ocurrir ahora? Esto lo único que va a hacer es entorpecer la investigación que ya está llevando el juez sobre el caso Ábalos, o caso Coldo, como quieran llamarlo, me da igual. abrir más piezas separadas lo único que hace es echar más leña en un fuego que no sirve para nada. Porque ¿qué piensa el Partido Popular? ¿Que Sánchez va a convocar elecciones pasado mañana? No. Mientras siga teniendo el apoyo de sus socios va a estar ahí, con querellas o sin querellas. Luego, si el PP no tiene la suficiente capacidad para hacer oposición, lo que tiene que hacer es hacérselo mirar, porque a lo mejor con todo esto lo que está haciendo es tapar los errores que cometió la semana pasada con esa famosa enmienda a esa ley que apoyaron porque estaban convencidos de que había que apoyar y que luego se encontraron con que esto les pasaba determinada factura política entre su militancia. En fin, saben ustedes de lo que hablo y de cuáles son las consecuencias de lo que hablo.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
El ballet del Royal Opera House vuelve a las pantallas de Cine Yelmo. Disfruta de la nueva temporada 2024-2025 con 6 puestas en escena, una producción extraordinaria y grandes bailarines. Un espectáculo imperdible para los verdaderos aficionados al ballet a partir del 15 de octubre. Ya puedes adquirir tus entradas en yelmocines.es o en los bares de Cine Yelmo. Un contenido de más que cine.
Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas
y
noches.
Esa querella de la que les hablaba hace un momento se ha presentado hoy, querella del PP contra el PSOE por el caso Coldo.
El Partido Popular ha presentado una querella contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias relacionado con el caso Coldo. Lo hacen después de que el exministro José Luis Ábalos haya quedado al borde de la imputación tras un informe de la Guardia Civil que apunta a la necesidad de investigarlo. Borja Semper, portavoz del PP.
Un empresario ha afirmado y afirma haber entregado en repetidas ocasiones bolsas de dinero en metálico en la sede de Ferraz a cambio de favores políticos. Es de tal envergadura y es tan grave esta información que nos parece razonable que sea también investigada por la justicia, se abre una nueva pieza y que este caso de financiación irregular del Partido Socialista sea investigada también por la Audiencia Nacional.
Además, Semper ha anunciado que van a intentar convertir la sesión de control al gobierno de este miércoles en un pleno monográfico sobre corrupción. Para ello han pedido a los grupos que reformulen sus preguntas y que tanto el presidente Pedro Sánchez como los ministros den la cara. No obstante, por el momento descartan una moción de censura contra Sánchez por la ausencia de apoyos parlamentarios.
La moción de censura está más justificada que nunca, pero no tenemos los apoyos suficientes, con lo cual esto es algo que no está en nuestra agenda hoy. Veremos el día de mañana.
Desde el PSOE sostienen que el caso Coldo ya está judicializado e instan a quien les está acusando de financiación irregular a que lo prueben. Como contraataque, la portavoz del partido, Esther Peña, ha anunciado que van a llevar al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a los tribunales si no da explicaciones sobre una serie de contratos que asegura otorgó la Xunta de Galicia a sus familiares.
Y tenemos, llegados a este punto también, que pedirle al señor Feijóo que no utilice la mayoría absoluta del Partido Popular para esconderse de la comisión de investigación que va a analizar todo lo referido a los contratos otorgados por la Xunta de Galicia a la familia del señor Feijóo. Los millones de euros otorgados, bien con contrato o con contratos troceados, a la empresa que dirige la hermana de Feijóo cuando el propio Feijóo era presidente de la Xunta de Galicia. Mantenemos lo dicho. Si Alberto Núñez Feijóo no da explicaciones ante la comisión de investigación en Galicia, iremos a los tribunales.
Además, la portavoz ha acusado al Partido Popular de tener mucho cuajo por presentar la querella por corrupción, dice, desde una sede reformada con dinero negro. Desde Sumar defienden que Sánchez ha dado todas las explicaciones requeridas sobre el caso Coldo. Ernest Urtasun, portavoz de la formación.
presidente del gobierno ha dado todas las explicaciones que se le han requerido y lo que hay que hacer es investigar hasta el final para ver qué prácticas se han hecho. Y una cuestión más de fondo que la llevamos diciendo desde que saltó el caso Koldo, que es que España sigue sin tener los mecanismos institucionales apropiados para combatir la corrupción. Y por lo tanto, más allá de reclamar que se investigue hasta el final todas estas posibles irregularidades, tenemos pendiente todavía dotarnos institucionalmente de medidas más fuertes de prevención de la corrupción. Y eso es lo que tenemos que hacer.
Se desmarca así de Podemos, que ve poco creíble que el presidente del gobierno desconociera la vinculación de Ábalos con la trama Koldo, puesto que era su mano derecha en el PSOE. Mientras tanto, el gobierno asegura que el Ministerio del Interior no mantuvo contacto alguno para destinar agentes a embajadas con Koldo García. Por su parte, el número 3 del Ministerio del Interior ha declarado ante la Audiencia Nacional que él recibió el contacto de la empresa vinculada a la trama de la mano del gabinete de Ábalos, aunque eso sí niega haber recibido indicaciones para contratar con esta empresa.
La Fiscalía de Madrid ha rechazado admitir a trámite la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado.
La Fiscalía de Madrid se ha opuesto a admitir a trámite la querella interpuesta por la mujer del presidente Begoña Gómez contra el juez del caso por el que está imputada. Y es que la Fiscalía considera que no se dan los presupuestos legales exigidos para la admisión a trámite de esta querella.
Y hoy el Senado ha conseguido retrasar la reforma de la ley que beneficiaría a los presos de Etarras.
El Senado, con mayoría absoluta del Partido Popular, ha votado en contra de la ley que convalida las penas cumplidas en otros países europeos y de las que se beneficiarían los presos de ETA. No obstante, esta negativa no va a impedir su aprobación. El presidente de la Cámara Alta, Pedro Royán, ha declarado que entiende este rechazo como un veto y por ello ha decidido devolver la norma al Congreso. De esta forma, retrasa su aprobación definitiva. Durante el debate ha sido la senadora y hermana de Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco, quien ha defendido el voto en contra del Partido Popular a este proyecto de ley.
¿Pero qué dignidad defienden ustedes? Ninguna, salvo la de los presos de ETA, como la de Chapote. Miren, un nombre que a mí simplemente mencionarlo me repugna. No saben hasta qué punto. Pero que a Sánchez no tiene el más mínimo problema de beneficiar para seguir pagando el alto precio que supone el alquiler de la Moncloa. Y para tapar sus vergüenzas vuelven a tirar de su mejor política los bulos acusando a este partido de tener nostalgia de ETA. De verdad, les pido que me miren a los ojos hoy. ¿Me van a decir a mí, víctima del terrorismo, que yo tengo nostalgia de ETA? ¿Van a ser tan valientes de mirarme hoy a los ojos y decirme que yo tengo nostalgia del terrorismo de ETA?
Blanco ha pedido la dimisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por llevar a cabo una maniobra oculta y calculada para liberar a los terroristas.
Pedro Sánchez ha pedido a las comunidades autónomas que apliquen la ley de vivienda y anuncia ayudas al alquiler.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas para que arrimen el hombro en materia de vivienda y apliquen la ley estatal. En el foro Work in Progress en Barcelona ha asegurado que escucha y comparte las demandas de la manifestación de ayer por el derecho a la vivienda. Ha declarado que su gobierno ha aprobado leyes pioneras y ha multiplicado por 8 la inversión en esta materia. Además, Sánchez ha anunciado algunas medidas que aprobará mañana en el Consejo de Ministros que tienen que ver con el bono del alquiler joven.
Vamos a poner en marcha el reparto de 200 millones de euros para jóvenes de alquiler, en los bonos de alquiler, y también un nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada.
El presidente ha asegurado que están logrando contener las subidas de los precios de alquiler durante los peores meses y que han acabado con la lacra de los desahucios. Sin embargo, desde Sumar critican el anuncio de Sánchez al considerar que la ayuda beneficia a los propietarios y servirá para subir más los precios de la vivienda. El socio de gobierno apuesta por intervenir el mercado. Pablo Bustinduy, ministro de Consumo.
Hay que intervenirlo. ¿Y cómo? Pues lo primero que hay que hacer es bajar los alquileres. Hay que aplicar la ley de vivienda. Y los gobiernos autonómicos tienen que aplicar la ley de vivienda que permite declarar zonas tensionadas y, por tanto, limitar los precios de los alquileres. Solo Cataluña lo ha hecho y han bajado los alquileres un 5%. Lo tienen que hacer las comunidades autónomas. En segundo lugar, hay que acabar con la especulación. Hay que prohibir la compra especulativa de vivienda en las zonas tensionadas. No se pueden tolerar que haya operaciones que no vayan destinadas al uso habitual, a residir en esas viviendas o a ponerlas en alquiler asequible. Y en tercer lugar, hay que acabar con la proliferación insoportable de los pisos turísticos.
Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido sus políticas en esta materia, aunque ha declarado que comprende el malestar ante, dice, una situación de emergencia social.
Estamos ante situaciones dramáticas que conocemos bien, a las que estamos tratando de dar respuesta desde el Gobierno de España con absoluta determinación. Por tanto, comprensión ante este sentimiento de la sociedad y también un mensaje de esperanza. Primero, que estamos actuando con absoluta determinación, que lo estamos haciendo en la línea correcta.
Asegura la ministra que ha puesto en marcha múltiples medidas para tratar de hacer frente al problema de la vivienda, aunque ha declarado la necesidad de estar acompañados por el sector privado.
Querellas. Aparte, Alberto Núñez Feijóo se ha reunido hoy con el presidente de la COE para hablar de su ley de conciliación.
El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha mantenido un encuentro con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, donde han intercambiado puntos de vista sobre la ley de conciliación que el Grupo Popular ha registrado en el Congreso. Asegura Garamendi que está dispuesto a discutir las medidas de flexibilidad horaria propuestas por el PP siempre que se aborden en el marco de la negociación colectiva.
Lo que se está hablando es dentro de lo que es el marco del diálogo social, dentro de lo que es el marco de la negociación colectiva. Nosotros, lógicamente, como siempre, estamos abiertos a hablar de horas, a hablar de días, a hablar de flexibilidad, de hablar de bolsa, de horas, siempre y cuando sea dentro de lo que es el marco de esa negociación colectiva.
Además, se ha mostrado favorable a la propuesta del PP de ofrecer de forma gratuita las guarderías o escuelas infantiles hasta los 3 años. Garamendi le ha trasladado a Feijóo su preocupación por la productividad y el absentismo que asegura están provocando un coste a las arcas públicas de más de 2.000 millones de euros.
Los agentes sociales han iniciado hoy la negociación para aplicar las bajas flexibles.
El Ministerio de Seguridad Social ha convocado a patronal y sindicatos a la mesa de diálogo social para abordar la propuesta del Gobierno de regular una baja laboral flexible que permita una incorporación gradual al puesto de trabajo. El Masaiz, titular de la cartera.
Las diferentes propuestas para esa, bueno, pues posibilidad de esa reincorporación progresiva en determinados procesos, pero siempre protegiendo la salud, ampliando la prestación de incapacidad temporal y con algo que ha sido, bueno, pues demandado a diferentes asociaciones, han demandado ese análisis para poder extender esa prestación. Pero no perdiendo de vista que en el centro está la salud y la protección de esa salud de los trabajadores y trabajadoras.
Se trata de una propuesta que no ha sido bien recibida por los sindicatos. El secretario de Políticas Públicas de Comisiones Obreras, Carlos Bravo, asegura que la medida no cuenta con el respaldo de los interlocutores.
Baja flexible, concepto que hemos rechazado plenamente todos los interlocutores sociales, es decir, organizaciones sindicales y empresariales. Un concepto que habla de voluntariedad, que equipara la compatibilidad entre pensión y empleo y que establece la posibilidad de, sin estar recuperado, incorporarse parcialmente al trabajo, nos parece frívolo e irresponsable. Y así se lo hemos manifestado a la ministra.
Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha asegurado que el ministerio se está fijando en países de la Unión Europea para establecer este modelo de baja flexible que, dice, ya tienen 13 países de nuestro entorno.
En los mercados, Lorena.
El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas suben con fuerza este lunes a la espera de la decisión del jueves del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés. El selectivo español rebota un 1,12% y cierra en los 11.850 puntos. Destacan las alzas de CaixaBank, que crece un 2,43%, seguido de Endesa y Mafre. En el lado de las caídas, Solaria se deja un 3,31%, seguido de Puig y de Merlin. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono positivo en Wall Street, con un Nasdaq que crece un 0,89% en los 18.508 puntos. El S&P 500 también sube, lo hace un 0,78% en los 5.859 puntos, mientras que el promedio industrial rebota un 0,48% en los 43.050 puntos.
Como siempre, terminamos en Latinoamérica.
Pues hoy en Venezuela, porque la líder opositora María Corina Machado ha pedido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que no avale a un jefe de Estado que dice ya es pasado. A través de un audio publicado en redes sociales, Machado ha interpelado a los militares diciendo que Venezuela les necesita y que el cambio ya no se puede detener. Además, les ha prometido, en contra de lo que dice el presidente Maduro, que cuando los demócratas lleguen al poder no irán contra la Fuerza Armada Nacional, sino todo lo contrario, formarán un futuro con ellos.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Bueno, que ya tenemos Nobel de Economía.
Nobel de Economía es repartido entre tres, a tres manos.
Los tres americanos, eso sí.
Bueno, no exactamente, trabajan
bueno,
en Estados Unidos.
Trabajan en Estados Unidos,
sí, eso es. Otro en la Universidad de Chicago, si tenemos de origen turco. Bueno, la nacionalidad en este caso no condiciona que sus trabajos efectivamente sí que se han realizado en Estados Unidos. Probablemente los que no somos economistas no estábamos tan familiarizados con ellos, ¿no? Acemoglu, Johnson y Robinson. ¿Tú, Fede?
Yo no los conozco, pero el tema por el que les han dado el premio me parece de lo más interesante, ¿no?
Bueno, es que pone en el centro la calidad de las instituciones. Estamos hablando de instituciones extractivas, donde los políticos solo piensan en su beneficio propio, o instituciones inclusivas, donde en lo que se piensa es en la riqueza y en la prosperidad de un país. Mira, ¿por qué es interesante esto? Por un lado, porque sabes que uno de los grandes debates en este momento en el ámbito económico es porque hay naciones que son ricas y otras naciones que no lo son, ¿no? Y analizamos muchos aspectos diferentes, el cultural, el geográfico, el fiscal, ¿no? Son muchísimos los factores que intentamos determinar para entender el gap entre unos países y otros. Bueno, ellos lo que dicen es que la calidad de esas instituciones, que sí que sean inclusivas, es un factor determinante para que haya riqueza, para que haya prosperidad. Y al final esto acaba teniendo sentido si pensamos en el impacto que se acaba teniendo socialmente en el largo plazo, porque una institución extractiva, al final, Federico, ¿qué es lo que busca? El beneficio en el corto plazo y beneficio para quienes dirigen la institución, ¿no? Y al final la calidad democrática y que las instituciones sean válidas, incluso también más allá de que gobiernen, es fundamental para la prosperidad económica de un país.
Me estaba mirando esta tarde un poco el contenido de sus estudios, ¿no? Más que de sus investigaciones, ¿no? Porque en aquellos países donde el Estado de Derecho no funciona correctamente son incapaces de crear riqueza. Y ellos aplican esta teoría también incluso al ámbito colonial, ¿no? Explican que no todas las colonias crecieron de igual manera, crecían mejor en la medida que sus instituciones eran más fuertes y más obviamente no más democráticas, porque en aquellos tiempos la democracia no es como la podemos entender ahora, pero sí unas instituciones más fuertes, y que aquellos en los que las instituciones eran más débiles, su capacidad de crecimiento era mucho menor, ¿no?
Bueno, de hecho ahora tenemos países que en su día fueron colonias o dependían, por ejemplo, en el caso de España, que es lo más parecido a una dictadura. Al final, ¿de qué se trata? Pues, por ejemplo, en el caso de las colonias, se podía tener una colonia en un territorio, pero la metrópoli de la que dependían, en muchos casos, favoreció que en esa colonia, se generaran instituciones que fueran solventes, que fueran inclusivas. Si haces esto, cuando se ha hecho esto, el resultado ha sido países económicamente más prósperos. Cuando eso no se hace y la colonia y la metrópoli se retira y el país deja de ser colonia para tener autonomía propia, y lo que fomenta o lo que se genera, lo que surge en ese momento es una institución o unos mandatarios que solo están preocupados por enriquecerse ellos, por someter de alguna manera a la población y el trabajo que hace la población, pues el resultado que tiene son a lo mejor políticos que se enriquecen, pero en la práctica naciones que son pobres. Fíjate que en muchos casos incluso estamos hablando de países que tienen riqueza natural, que tienen, por ejemplo, materias primas, ¿no? Es poner en el centro la importancia de la política entendida en el mejor de los sentidos, porque a veces se le llama política a lo que no lo es, ¿no? Cuando estamos ante una dictadura, un gobierno por la fuerza, pero también reconocer la importancia de cómo las instituciones bien organizadas sí que contribuyen a que haya un Estado de Derecho. O sea, aquí también estamos hablando de los Estados de Derechos, ¿no? Que sean correctos y que no se cometan irregularidades por parte de las personas que están arriba. Y es un factor crucial también para entender la prosperidad de los países, esos países en los que hay menos corrupción, en los que funciona bien el libre mercado, en lo que instituciones públicas entran a corregir lo que el libre mercado no acaba de cubrir en todos los campos. Bueno, pues son países en los que al final hay mayor riqueza y en los que hay más prosperidad. Podemos pensar en países occidentales, pero por ejemplo en Europa, en el caso de los países nórdicos también.
Pero fíjate, al final coinciden los tres más o menos en algo que es, que bueno, digamos que no nos cuesta entenderlo, ¿no? Y es que la política y la economía están estrechamente interrelacionadas, ¿no?
Claro, porque al final la política es la encargada de establecer las normas del juego, es quien la decide. En el caso de España, diríamos, es quien tiene el BOE, la política, ¿no? Pero porque además la institución y la política permiten ese factor corrector que te decía antes, o sea, al final, a la hora de pensar en la redistribución, por ejemplo, de la riqueza. Pero ojo, no solo eso, porque también estamos hablando de esas élites extractivas que solo están preocupadas por enriquecerse ellas. Ahí entramos en casos de corrupción y eso no es bueno para ninguna institución, no es bueno para la confianza que transmite un país, no es bueno para las inversiones, no es bueno para la fiabilidad, no es bueno para saber que puede haber unas reglas del juego hoy y mañana cambiar las reglas del juego. Todo esto al final acaba yendo en contra de la propia población, del trabajo que se desarrolla en ese país, de las empresas de ese país, y eso, pues claro, acaba afectando a la riqueza y a la prosperidad que tiene una nación,
¿no? Fíjate, esto nos llevaría a hablar del caso Ábalos, pero no lo voy a hacer. Lo que sí te voy a preguntar es, porque es evidente, ¿no? Fíjate, este fin de semana hemos tenido, ayer tuvimos una manifestación importante en Madrid con el tema de la vivienda, y la salida, digamos, o la conclusión es que el presidente del gobierno hoy de pronto ha anunciado un bono, otros 800 millones de euros para un bono de alquiler joven. Esto no soluciona nada, ¿no? Es como muy pobre la respuesta, ¿no?
Mira, pensé que nunca iba a decir esto, Federico, pero hoy lo voy a hacer. No se puede gobernar a base de titulares. Hoy Sánchez ha dicho una frase que, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con eso? No quiero una España de propietarios ricos e inquilinos pobres. Bueno, pues cualquiera con sentido común dice, bueno, yo lo que quiero es propietarios ricos e inquilinos ricos, ¿bien? Quien pueda que se compre una vivienda y quien pueda que viva de alquiler. Pero es que este titular no soluciona el problema. Y los 200 millones que ha anunciado hoy el presidente del gobierno tampoco solucionan el problema. Después de una manifestación que tiene mucho impacto mediático, porque es domingo, en la que, por cierto, se escuchan asociaciones de inquilinos diciendo, pues como sigamos así vamos a dejar de pagar, cosa que yo creo que lo único que lleva es empeorar la situación, porque si tú le estás diciendo a alguien que no le vas a pagar, ¿cómo te va a alquilar la vivienda, ¿no? Pero es que esto es compatible con que seamos conscientes del problema que tenemos en España con el precio de la vivienda. Yo, a raíz de la manifestación que había ayer, se me ocurrió en el barrio en el que vivo, en Madrid, disculpen los oyentes que no siguen desde otros lugares de España, yo lo hice en el barrio en el que vivo, en Madrid, buscar una vivienda con las características en las que yo vivo ahora. Y Federico, aluciné.
No se puede.
Aluciné con los precios de las viviendas. Pero es que lo que hace 3 años o hace 4 años te parecía impensable y te parecía una vivienda de lujo, ahora es el precio de una vivienda normal y corriente, que no se está pidiendo un ático con terraza, o sea, viviendas normales para que viva una familia. Es impresionante la escala del precio de la vivienda. Y hoy comentaba con el economista Manu Hidalgo a través de Twitter. A mí lo que me sorprende en todo este análisis acerca de la escalada del precio de la vivienda, donde se habla de las viviendas turísticas, de las viviendas de temporada, se habla de los fondos, se habla de viviendas cerradas, se habla de las viviendas, bueno, pues de todo tipo, ¿no? Hay un factor que yo echo en falta que creo que es el crucial para entender lo que está sucediendo. Hay mucha demanda, Federico. hay mucha demanda.
Claro,
porque ha venido población, población que ha venido a trabajar, por la cual, gracias a ella, crece la economía española. Población de otros países que tienen mucho poder adquisitivo y también ha venido y a grandes núcleos urbanos ha aprovechado para comprar una vivienda porque estaba más barata, lo hemos comentado más veces, que en otras capitales como Londres, como París o como Milán. Hay mucha demanda y eso explica que se presenten tantas personas para intentar alquilar un piso en Barcelona y que los pisos vuelen de las manos y que sea que aguanten horas simplemente los portales de anuncio. Hay mucha demanda y mucha gente dispuesta a pagar elevados precios. Y este es un factor crucial. No solo se trata de la oferta, Federico. Ya vivimos en España en 2007 la puesta en marcha de 700.000 viviendas anuales, la construcción de 700.000 viviendas anuales. Y eso no paró el boom, no paró los precios, no paró lo que luego fue una burbuja, que no.
Así es, efectivamente. Oye, burbujas, subidas de precios y bajadas, ¿esto te recuerda algo que ha pasado este fin de semana?
Bueno, yo creo que la imagen de fin de semana, no sé si me preguntas por eso.
Por un cohete.
La que creo, claro.
Por cierto, la economía española no iba como un cohete.
Sí, el cohete es el de Elon Musk, ¿no? Madre mía. Fue impresionante, fíjate, que ya con la desconfianza que tengo con todas las imágenes generadas por inteligencia artificial, te voy a confesar algo. Dime. Yo vi el vídeo por la tarde a través de Twitter y vi cómo el cohete se acercaba a los brazos de la base, ¿no?
Sí.
Y entonces dudé, mi primera reacción fue dudar de si el vídeo era de verdad o era un lanzamiento, ¿no? Al que lo habían puesto al revés, que le habían dado a, ¿sabes? Uh-huh. Marcha atrás para que lo viéramos a la inversa. No tenía claro que fuera realmente un cohete Starship de SpaceX, la empresa de Elon Musk, que regresaba a la base, porque ya estamos rodeados de tantos estímulos que muchos son falsos, ¿no? De todas las creaciones por inteligencia artificial, que no sabía si era verdad o no, y tuve que irme a varios sitios, a varios lugares de noticias, a leer que efectivamente lo que había visto era un cohete regresando a la nave. Mira, esto se engloba dentro del New Space. ¿En qué consiste el New Space? Antes eran las grandes agencias de defensa y espaciales las que programaban lanzamientos al espacio. Llegan varios señores con mucho dinero, millonarios, uh-huh. Uno de ellos es Elon Musk, y dice, vamos a democratizar los lanzamientos al espacio. Esto que está requiriendo muchísimo dinero en investigación y desarrollo, el objetivo es que los cohetes se puedan reutilizar. En el caso del cohete que ayer vimos regresar a la base, era el quinto lanzamiento de un Starship, se estima que con cuatro usos ya estaría amortizada la construcción y se podría bajar el coste a menos de 10 millones de dólares. Ojo, porque los Falcon 9, también de SpaceX, que se lanzan al espacio, tienen un coste superior a los 60 millones. Aquí la clave para poder hablar de ese New Space, impulsado por la iniciativa privada, donde se reutilizan los cohetes, donde es más barato lanzar al espacio para que todos podamos ir al espacio. Todos, entre comillas, Federico, entiéndeme. Aquí la clave es que se puedan reutilizar parte de las piezas que son costosísimas, y esa es la empresa, ese es el trabajo en el que está completamente sumergido y lo más. Todo esto cuesta tanto dinero, hacer estos estudios y estos proyectos. Mira, SpaceX no cotiza en bolsa, entonces no tenemos cifras reales, pero hoy estaba leyendo que se estimaba que su I+D+I, el dinero que dedica I+D+I, supera los 5.000 millones y que en breve superará los 10.000 millones de dólares. ¿Por qué es tanto el dinero que tienen que dedicar para convertir esta realidad de lanzamientos espaciales a bajo coste en realidad? Que a veces pienso que solo los millonarios pueden hacerlo, ¿no? Tienen dinero que pueden destinarlo a eso.
Efectivamente, así es. Laura Blanco, mañana más lupa aquí en El Balance.
Buenas noches.
Buenas noches.
Se busca persona emprendedora que quiera desarrollar su negocio en el lugar más apasionante del mundo. Pregunta por España. Spain Up Nation. El verdadero talento es emprender. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
El balance de los deportes, con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
Buenas noches. Aquí hay que hacerlo en los idiomas constitucionales. Paco, un partido así un poco de trámite, ¿no? El del sábado, un 1-0 y mañana Serbia.
Sí, bueno, fue un partido duro, ¿eh? Sí. Fundamentalmente fue un partido duro, los daneses repartieron y probablemente la gran noticia es que pues por ejemplo Lamine Yamal ha dejado la selección, o sea que esto es la consecuencia de que Dinamarca ya venía leccionada porque España pues es ahora mismo yo creo que el rival a batir del fútbol europeo y lo que se vio en Murcia pues fue un partido muy complicado, muy duro y que se resolvió por la mínima y a última hora. Y mañana te espera en efecto Serbia, te espera un partido también yo creo que muy muy parecido, aunque España es superior y eso sí, es una España con muchísimas bajas y sí. Repasamos la lista, pues te das cuenta de que tienes ahí pues un equipo que no es el habitual, ¿no? Y bueno, pero bueno, la verdad es que hay un plantel amplísimo, ¿eh? Es sorprendente y muy positivo ver cómo España saca jugadores que, bueno, por ejemplo, Raya, el portero, que está en el Arsenal, no está en cualquier equipo, ¿no? Pero bueno, nos habíamos acostumbrado a ver a Unai Simón y bueno, pues está muy bien y ahora mañana tienes la oportunidad ganando de que España sea ya equipo de cuartos de final, ya pase la fase de grupos, ¿no? España le ganó 1-0 a Dinamarca, ganó en Suiza y el único partido que no ha ganado fue precisamente el primero contra Serbia, que se jugó hace ya algunos meses.
Por cierto, hablando de fútbol, porque esta semana no tenemos más fútbol ya hasta el fin de semana que vuelve la jornada de liga, hemos tenido dos semanas un poco de cierto relax en cuanto a partidos se refiere, pero no por eso sigue la polémica sobre el exceso de partidos y de hecho las ligas europeas han denunciado a la FIFA ante Bruselas por la saturación, Lorena.
Sí, los futbolistas y las ligas europeas han presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra la FIFA al entender que su papel como regulador de fútbol mundial y a la vez organizador de competiciones internacionales supone un conflicto de intereses. Es decir, creen que la capacidad de la FIFA para establecer unilateralmente el calendario con la creación de nuevos torneos pues vulnera la legislación europea. Ahora Bruselas tiene un plazo de 4 meses para decidir si abre el expediente. No obstante, tanto clubes como futbolistas defienden que lo ideal sería negociar una solución entre las partes que después fuera validada por la Comisión.
Pues así está el patio, Paco.
Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que esto se va a resolver si no sale de un acuerdo entre todas las partes implicadas. Y bueno, es necesario porque en efecto ya la exigencia cada día es mayor. Es verdad que los futbolistas también, esto es una realidad, están mejor preparados, mejor cuidados que nunca. Cada club tiene unos departamentos médicos de recuperación, de fisioterapia, nutricionistas. Bueno, yo creo que en ese sentido tienen a su servicio muchísimos medios, ¿no? Pero bueno, la competición pasa factura y ahí tienes, ¿no? España ha ido perdiendo elementos en las últimas, en los últimos partidos y bueno, de hecho mañana no tienes ni a Nico Williams, no tienes tampoco a Lamine, el único que está, digamos, de los titulares es Morata, pero bueno, tienes una medular con Zubimendi, con Merino, con Pedri, Merino que se lesionó en Inglaterra, Pedri que también sale de una lesión, es que el problema es que... Y luego, ¿sabes qué sucede? Que los clubes se enfadan si los jugadores se lesionan en las selecciones. Otro ejemplo, hoy Gaya, que no jugó un partido en toda la temporada, y fíjate lo que lo necesita el Valencia, se va a Finlandia que le den el alta después de la operación a la que fue sometido a principios de verano, y todavía no ha debutado en la liga, pues es otro más.
Bueno, mañana comentaremos ese partido y mañana os espero aquí de nuevo, Paco, Violet, Lorena Ruiz, gracias a los dos, cuidaros.
Igualmente.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Deep Business, el programa en el que descubrirás todas las soluciones que la IA ofrece al mundo de la empresa. Conducido por Álvaro García Tejedor, de la mano de Unuware, reinventando el futuro de los negocios gracias a la inteligencia artificial. Los lunes a las 11:05 de la mañana, aquí, en Capital Radio. Cada domingo tienes una cita con el mundo del lujo y la alta gastronomía en Capital Deluxe. No te pierdas Be Gastro Expert con Luz Fernández y Mabel Calatrava. Un recorrido por los restaurantes con estrellas Michelin y por los templos más emblemáticos del mundo gastronómico. Todos los domingos a las 8:30 de la tarde en Capital Radio. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Los lunes, en el balance de Capital Radio, Laura Encina nos desvela los secretos que guarda el dinero. Tu bolsillo inteligente. Un programa que acerca de forma sencilla y amena el mundo de la inversión y la rentabilidad financiera a los bolsillos más exigentes.
Laura Encina, buenas noches.
Muy buenas noches, Fede, ¿cómo estás?
Bien, ¿dónde te pillo hoy que no podemos hacer esto en StreamYard en directo?
Pues estoy en los premios por la libertad han hecho hoy para todo lo relacionado con el arte y la cultura.
Ah, muy bien, qué bonito. Ah, es verdad que me habías mandado, lo que pasa es que yo, claro, a estas horas no puedo
para
estar.
Que estuvieras, sí, pero claro, no puedo, por el horario a ti te era imposible.
Sí.
Bueno, pues y además, todavía mi parte. Te queda una hora que si no te podías pasar al cóctel.
no, todavía me queda un rato. Oye, vamos a hablar de préstamos personales. Esto es interesante. Además, yo creo que esto va a requerir que lo comentemos más veces, ¿no?
Sí. La verdad es que es muy interesante. Fede, es un tema que a mí también me preocupa, porque bueno, los préstamos personales son el tipo de deuda más común que tenemos entre las familias españolas. Por aportar algún dato estadístico para que nuestros oyentes puedan ver, el 78% de las personas que tienen un préstamo es de carácter de préstamo personal, el 62% tarjetas de crédito y solamente el 20% hipotecas, ¿no? Para que podamos comparar y ver la gran diferencia que hay. El perfil mayoritario suelen ser hombres, fíjate qué curioso, entre 40 y 54 años, con estudios normalmente de formación profesional, que trabajan a tiempo completo, a jornada completa, y con unos ingresos medios mensuales de unos 1.500 euros. ¿Dónde viene el punto complicado y es preocupante? Y es que los españoles acumulan a día de hoy una deuda de 101.000, que cuando lees esta cifra se te va el punto por ahí, 101.319 millones de euros, pero sobre todo hay un dato muy curioso, porque normalmente los préstamos al consumo se utilizan para medir el punto de endeudamiento de los españoles, y a veces en crisis financieras pues es uno de los signos, ¿no?, que tienen un porcentaje muy importante, y estamos a niveles del año 2019, que sabemos que en 2008 fue cuando surgió la crisis financiera importante, ¿no? Entonces, concretamente a día de hoy, el saldo vivo de este producto es de esta cantidad. Según los datos del Banco de España, este dato, este saldo, solo se pasó por primera vez en marzo de 2009, ¿no?, rompiendo esa barrera de los, de los 100.000 millones de euros. Y este año se ha vuelto a sobrepasar, lo que es un dato bastante importante y algo alarmista de que se puede estar produciendo un sobreendeudamiento de las familias españolas. O sea que es algo que creo que hay que concienciar a la población, y eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De cuándo pedir un préstamo, de cuándo no, de qué nos tenemos que fijar y de qué tenemos que hacer con ellos.
Vale, porque empecemos entonces por eso. ¿Cuándo realmente debemos pedir un préstamo? Porque una cosa, es decir, ¿somos cumplidores?
Normalmente sí, pero es verdad que en momentos de crisis financiera
la morosidad sube muchísimo,
uh-huh. ¿no? Y de hecho ya está empezando a haber repuntes de morosidad nuevamente. Sabes que hay alarmas por ahí, signos de recesión, lo que hemos comentado algunos lunes, en la macroeconomía ya, y la morosidad es uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, en épocas normales, por así decirlo, sí que un porcentaje muy alto suele ser cumplidor, pero la morosidad es un ratio de que hay un sobreendeudamiento importante y está empezando a repuntar nuevamente.
Vale, vamos con eso entonces. ¿Cuándo debemos pedir un préstamo?
Pues a ver, un préstamo, yo mi consejo como profesional que se dedica a la planificación financiera, pediría que en ocasiones muy limitadas, en ocasiones donde tengo que hacer un gasto grande y de necesidad. ¿Qué es un gasto de necesidad? Oye, pues me tengo que comprar un coche, no vamos a suponer que nos cuesta 25.000 euros, no tengo 25.000 euros ahorrados, o son mis únicos 25.000 euros, no es conveniente descapitalizarme de todos mis ahorros, entonces pues a lo mejor doy una entrada y financio el resto. Eso debería de ser una de las ocasiones donde deberíamos de hacer este tipo de uso de los préstamos personales. O pues tengo una necesidad de, necesito un aparato bucal, por ejemplo, ¿no? Que a veces son cosas son caras, o tengo un tema de salud, y es una necesidad. ¿Cuándo no? Fede, que debería de ser una pregunta. Pues nunca hacerlo para temas de ocio, ¿vale? Siempre digo a mis clientes, cuando quieras comprar algo, piensa en si lo quiero o lo necesito. Esto es algo vital. Entonces, cuando la pregunta es lo quiero, no podemos financiar un nivel de vida que no nos podemos permitir. Y muchísima gente utiliza este tipo de préstamos o tarjetas de crédito, que es algo similar, para comprar móviles de última tecnología que no se pueden permitir, para financiar vacaciones, ¿no? Este año ha sido uno de los años que más han subido, para financiar vacaciones y viajes. O sea, es terrorífico que alguien se sobreendeude para temas de ocio, para comuniones, para bodas, para cosas que realmente no son necesarias y simplemente queremos simular un nivel de vida al cual no llegamos con nuestros salarios. Es decir, un préstamo personal nunca debería estar para complementar un salario que no tenemos y que posiblemente nunca vamos a llegar a tener. Debería de estar para financiar una situación de necesidad.
A veces, claro, Tomás, aún así, a veces nos lanzamos y queremos pedir un préstamo. Luego, es verdad que últimamente las entidades financieras se ponen muy quisquillosas con a la hora de conceder un préstamo. Pero a veces te dicen, bueno, lo tiene usted preconcedido. ¿Qué hago?
¿Qué hago? Pues no dejarme tentar por eso. Tenemos que entender que las entidades financieras viven precisamente de eso, viven de los intereses que le vamos a pagar. Tenemos que entender que los préstamos personales, además, es un tipo de producto financiero donde voy a pagar un alto índice, donde voy a pagar muchísimos intereses, ¿no? Por ese producto. Entonces, no tenemos que dejar llevar por ese impulso de, ay, como lo tengo preconcebido, lo voy a hacer. No, volvemos al punto de antes. ¿Lo quiero o lo necesito? ¿Para qué es? Y si lo puedo gestionar de otra forma, o si a lo mejor puede esperar un poquito eso y puedo empezar a ahorrar y hacerlo. Y no dejarnos llevar por el impulso de, como lo tengo preconcedido, quiero hacer esto, ¿no? Voy a cambiar de ordenador. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha salido un nuevo modelo, ha presentado ahora la marca X, el último en tecnología, y lo voy a hacer. O un móvil que todavía estoy pagando el del año pasado, ¿no? O todavía las vacaciones del año pasado, una prenda de ropa que no me puedo permitir. Entonces, tengo que hacer eso. Luego también es muy importante, y no lo comentaba antes, cuando nos encontramos algo que no llegamos al final de mes, pedir un préstamo personal para poder llegarlo es pan para hoy, hambre para mañana. Y esto es algo que mucha gente tira de ahí, ¿no? Me encuentro algo agobiado y en vez de reducir mis gastos y apretarme el cinturón o mi nivel de vida durante unos meses, lo que hago es pedir un préstamo para pasarlo. qué va a suceder, que mi rato de endeudamiento va a ser mucho mayor. Entonces, cuando me gaste ese préstamo, me voy a encontrar en la misma situación que antes, claro, pero con una cuota que me va a empobrecer mucho más todavía. Entonces, empiezo a entrar en un círculo vicioso donde luego a lo mejor quiero pedir o le digo a mi pareja que pida un préstamo para compensar todo eso. Y entro en ese nivel de sobreendeudamiento que puede ser muy, muy, muy peligroso.
Vale, entonces, recomendación fundamental es, si te quieres comprar algo, mejor al contado que a plazos.
Si te quieres comprar algo, es que sea algo que te puedas permitir, no que necesites pagar un pedir un préstamo personal para poder permitírtelo. A no ser que sea algo que de primera necesidad, por ejemplo, como un coche que necesito para trabajar, por ejemplo, que necesito para llevar a mis hijos al colegio, que necesito para subsistir, ¿no? Ojo, algo que necesite, no como me conceden esto, tenía el dinero para el coche, pero como me dan más, pues luego me voy a coger un coche donde voy a pagar el doble ahora, ¿no? Porque prefiero un coche de un poder adquisitivo mucho mayor. Entonces, realmente hacerlo con cabeza, hacerlo para aquellas cosas que necesitamos y que no queremos, y para las cosas que queremos nos lo deberíamos de trabajar nosotros a través de un ahorro periódico, y cuando tengamos esa cantidad te lo permites. Pero nunca financiar algo de ocio, algo que realmente quiero y no necesito, a través de un préstamo personal.
Vale, aún así quiero, vale, me voy a comprar el coche o tengo que hacer un gasto que es inevitable porque lo que tú dices es una cuestión médica, algo tal. Tengo que pedir el préstamo, no me queda otra remedia. ¿Qué debo de hacer?
Pues mira, hay tres factores que nos deberíamos de fijar. El primero de ellos es el interés que me va a cobrar el banco, que yo creo que es lo primero que nos fijamos, el banco, la entidad financiera de turno que sea. Lo siguiente sería la tasa de apertura. Hay muchísimos préstamos personales donde tienen una tasa de apertura muy, muy, muy alta, y lo que hacen muchas veces es incluirlo en el préstamo para financiarlo. Y lo siguiente sería también ver si tengo vinculados seguros, porque en muchas ocasiones, aunque sean préstamos pequeñitos, nos vinculan pues seguros de vida o seguros de impago o cualquier tipo de seguro, que muchas veces también se financian, se pagan de golpe pues los 5 años o los 8 años que dure el préstamo, y se pagan de golpe y se financian dentro del propio préstamo personal para que yo no me dé cuenta de ese gasto inicial que tengo. Entonces, estos tres factores serían fundamentales.
¿Cuáles son los mejores préstamos ahora mismo?
Si pues es que ahora mismo hay varias entidades. Sí, si tengo que hacerlo como tú dices, ¿no?
Sí,
yo recomiendo hacerlo con entidades bancarias que financiera, porque normalmente el interés suele ser mejor, a no ser que, por ejemplo, vaya a un concesionario y, pues, oye, hay meses que hacen determinados tipos de descuento o hacen promociones y rebajan los tipos de intereses o rebajan las comisiones de apertura, incluso a veces las ponen hasta 0 euros y demás. Pero ahora mismo hay diferentes entidades, muchas están en promociones con este tipo de préstamos, viendo que obviamente la situación de los españoles, algunos españoles, es compleja, pues porque ha subido muchísimo el nivel de vida, porque los salarios no van acorde. Entonces, entre muchos de sus clientes que ven que no tienen un ratio de endeudamiento alto, pues se está ofreciendo mucho. Entonces, Revolut ahora mismo tiene de los mejores préstamos personales, donde está en torno a un 7,8%. Sabadell está también teniendo un gran tipo de interés. Y la Caixa también es otro de los bancos que está teniendo un interés bastante atractivo.
Laura, me he dejado para que lo hagamos en otro programa, un tema fundamental, que se llama microcréditos o créditos online también. Pero eso creo que lo tratemos otro día despacio, en otro programa, si te parece. ¿Vale?
Me parece fenomenal, incluso con las tarjetas revolving y
eso
de préstamos. Me parece
correcto.
Genial, porque es un tema parece muy interesante.
Por eso.
Y del que deberían aprender muchos oyentes para no caer ahí.
Pues Laura Encina, la semana que viene más en Tu Bolsillo Inteligente. Un abrazo, mejor. Cuídate.
Un abrazo.
Adiós,
fuerte.
Hasta luego.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente la economía.
Yeah, man. So we back in the club with our bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life, back, back to life. Hands up. Yeah, suddenly we all got our hands up.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión. Lorena Ruiz, ¿con la música de quién?
De User, que hoy cumple 46 años.
Pues con la música de User vamos a contar los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos. El Partido Popular se ha querellado contra el PSOE por financiación ilegal tras conocer las nuevas revelaciones del caso Coldo.
Un empresario ha afirmado y afirma haber entregado en repetidas ocasiones bolsas de dinero en metálico en la sede de Ferraz a cambio de favores políticos. Es de tal envergadura y es tan grave esta información que nos parece razonable que sea también investigada por la justicia. Se abre una nueva pieza y que este caso de financiación irregular del Partido Socialista sea investigada también por la Audiencia Nacional.
Y la respuesta del PSOE, contraatacar con llevar a Feijóo a los tribunales si no explica los contratos que presuntamente concedió a varios familiares cuando era presidente de la Junta.
Y tenemos, llegados a este punto también, que pedirle al señor Feijóo que no utilice la mayoría absoluta del Partido Popular para esconderse de la comisión de investigación que va a analizar todo lo referido a los contratos otorgados por la Xunta de Galicia a la familia del señor Feijóo. Los millones de euros otorgados, bien con contrato o con contratos troceados, a la empresa que dirige la hermana de Feijóo cuando el propio Feijóo era presidente de la Xunta de Galicia. Mantenemos lo dicho. Si Alberto Núñez Feijóo no da explicaciones ante la comisión de investigación en Galicia, iremos a los tribunales.
Pero en medio de esta batalla judicial, el PP trata de rehacer su error votando en el Senado en contra de la reforma de ley que beneficiaría a los presos de ETA. Ahora devolverán la norma al Congreso para, por lo menos, retrasar su aprobación. La encargada de defender el no en la Cámara Alta ha sido Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco.
¿Pero qué dignidad defienden ustedes? Ninguna, salvo la de los presos de ETA, como la de Chapote. Miren, un nombre que a mí simplemente mencionarlo me repugna. No saben hasta qué punto. Pero que a Sánchez no tiene el más mínimo problema de beneficiar para seguir pagando el alto precio que supone el alquiler de la Moncloa. Y para tapar sus vergüenzas vuelven a tirar de su mejor política los bulos acusando a este partido de tener nostalgia de ETA. De verdad, les pido que me miren a los ojos hoy. ¿Me van a decir a mí, víctima de el terrorismo, que yo tengo nostalgia de ETA? ¿Van a ser tan valientes de mirarme hoy a los ojos y decirme que yo tengo nostalgia del terrorismo de ETA?
También hoy la Fiscalía se ha opuesto a que el Tribunal Superior de Madrid admita la querella que Begoña Gómez ha puesto al juez Peinado. Pero un tema que cada vez marca más la actualidad es la vivienda. Ayer vimos multitudinarias manifestaciones para reclamar alquileres más bajos que garanticen el derecho a una vivienda digna. Hoy Sánchez parece haberles escuchado y ha adelantado una serie de medidas que aprobará mañana en el Consejo de Ministros.
Vamos a poner en marcha el reparto de 200 millones de euros para jóvenes de alquiler, en los bonos de alquiler, y también un nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada.
En Sumar no están de acuerdo con este anuncio que dicen va a beneficiar a los propietarios y a subir más todavía los precios. Por ello piden intervenir el mercado.
Hay que intervenirlo. ¿Y cómo? Pues lo primero que hay que hacer es bajar los alquileres. Hay que aplicar la ley de vivienda. Y los gobiernos autonómicos tienen que aplicar la ley de vivienda que permite declarar zonas tensionadas y, por tanto, limitar los precios de los alquileres. Solo Cataluña lo ha hecho y han bajado los alquileres un 5%. Lo tienen que hacer las comunidades autónomas. En segundo lugar, hay que acabar con la especulación. Hay que prohibir la compra especulativa de vivienda en las zonas tensionadas. No se pueden tolerar que haya operaciones que no vayan destinadas al uso habitual, a residir en esas viviendas o a ponerlas en alquiler asequible. Y en tercer lugar, hay que acabar con la proliferación insoportable de los pisos turísticos.
¿Se solucionará algún día este problema?
¡Viva el vino!
Muchas gracias, Lorena. Voy saludando a María José de Vega. Buenas noches.
Hola, buenas
Mireia
noches.
Mireia Diouri, buenas noches. Buenas noches. David Álvaro, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hugo Martínez Abarca, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Por cierto, si queréis comer un cocido malagato, buenísimo, el mejor sitio es un restaurante que se llama Casa de Vega. Bueno, lo hacen espectacular.
Y a un precio estupendo.
Y a un precio estupendo. Sale muy buen de, sale muy bien de precio. La relación calidad-precio es buenísima.
Lo tendremos en cuenta, sin duda.
Pues, a ver. ¿Solución al problema de la vivienda es anunciar lo mismo todos los años? En 2021, 2022, 2023 y en 2024. ¿Qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez? O nos ponemos en serio con este asunto, de verdad. Yo es que me estaba escuchando ya a Pedro Sánchez y digo, no, de verdad, esto...
Es que además, aunque lo hubiera anunciado solo una vez hoy, yo no me acordaba, la verdad, que lo había anunciado cada año. Pero como medida es muy mala. O sea, además es que está ya probado que es una mala medida, porque es una medida que no baja los precios.
No, no sube.
Porque lo acaba absorbiendo el... Claro. O sea, el propietario sabe que el inquilino tiene 200 euros más o lo claro. que haya con lo que consenta el bono a su disposición, y eso, pues, igual no todo, pero en gran parte se lo come. Yo creo, o sea, yo entiendo, para mí la manifestación de ayer es muy importante y es una gran noticia que desde las fuerzas progresistas deberíamos entender que es una gran noticia, incluso aunque nos deje algunos arañazos. Porque pone en el centro un problema que es un problema real. Para mí el principal problema que tiene España ahora mismo, que es el del precio de la vivienda, no solo por lo que supone vitalmente para millones de personas, sino por lo que supone económicamente para un país, que la principal inversión que se pueda plantear, yo qué sé, si es que a cualquiera le preguntas, si te tocara la lotería, ¿qué harías? Pues o pagar tu hipoteca o comprarte un piso para alquilarlo, y eso genera una economía... que no es productiva, es un desastre económico lo que tenemos con la vivienda en España. Ahora, para eso hay decisiones que tomar, que primero tienen que ser un poco valientes. No solo es el gobierno del Estado, pero tampoco son solo los gobiernos autonómicos, ni los municipales, fundamentalmente los autonómicos, pero también el Estado tiene tareas que hacer. Y hay recetas que en el resto de Europa están funcionando. Pero exigen tener un poco de valentía. A mí me da la impresión de que el PSOE... Digamos como que cada partido intenta ser el referente de un tipo de gente, ¿no? Creo que el Partido Popular, sobre todo en Madrid, por ejemplo, es evidente que quiere ser el referente de los propietarios. Entonces, pues se obsesiona con esto de la ocupación y de supuestos problemas que tienen los propietarios. También en Madrid, pues más Madrid, digamos, como que nos queremos sentir el partido de los inquilinos. Y el Partido Socialista está intentando ser el de los dos. Y es muy difícil, porque los intereses son contrapuestos. Y creo que la propuesta es, no solo ya repetitiva, es que es fallida. Es fallida.
Bueno, es evidente que el problema está sobre la mesa. Es evidente que es un problema que se circunscribe especialmente a grandes ciudades, porque cuando hablamos de problema de vivienda en España hay que circunscribirlo a un ámbito geográfico, que es fundamental, y en el que yo creo que el ciudadano de la calle no entiende ideologías, lo que entiende es un problema de acceso a la vivienda, un problema de incapacidad, y un problema sobre todo para la gente más joven. Aquí la dificultad está en el enfoque que queramos hacer. Hay un enfoque más intervencionista y hay un enfoque menos intervencionista. El problema es que no existen milagros y lo que estamos viendo del gobierno de España es al típico actor de comedia de los años 60 que lanza confeti cada vez que hace un anuncio. Y la primera vez que ves al actor lanzando confeti, pues le prestas atención. Pero cuando es la misma cuestión año tras año, como tú bien decías al principio, pues ya es que ni miras, ¿no?, al actor cuando saca el confeti. Y eso es lo que hemos visto a Pedro Sánchez, sacar el confeti por enésima vez del bolsillo y decir, tengo la solución mágica. Esto es muy duro, es muy crudo, pero hay que decirlo, no hay una solución mágica o de manera inmediata para solucionar un problema. La solución es el intervencionismo, a mi modo de ver, no. Lo hemos visto como en Cataluña el 80% de la vivienda disponible que había, pues ha desaparecido el mercado de alquiler. El intervencionismo hemos visto que no ha funcionado en Suecia, no ha funcionado en algunos lugares de Alemania, no ha funcionado en Irlanda, no ha funcionado en algunos lugares de Estados Unidos, y desde luego que es un problema, pero quizá hay que poner también el foco en la construcción de vivienda pública y en los planes que tienen las ciudades, porque a mí me llamaba mucho la atención. La gente que me conoce sabe que soy de Tetuán y hago apología del maravilloso distrito de Tetuán, que me encanta. Hay un problema de vivienda como lo hay en todos los sitios. Sin embargo, construyen bloques de 25 plantas y lo que dice la gente es que me quita la sombra. Entonces, claro, quiero decir, al final, si no podemos construir en altura, si el espacio que hay en las ciudades es el que es y tampoco se pone vivienda pública a disposición, pues cualquier medida que se lleve a cabo va a ser susceptible de generar crítica. Pero algo hay que hacer, desde luego.
Mireia, colaboración público-privada a lo mejor para más que haya más oferta de vivienda, que lo que tenemos es un problema.
Sí, evidentemente es necesaria en cualquier área una colaboración público-privada. Pero de todas maneras esto, y lo que estaba recogiendo un poco lo que ha dicho David, resalta una situación que debe ampliar la mirada. O sea, si la situación es más problemática en las grandes ciudades es porque el tejido económico se concentra en estos puntos. La España vaciada sigue teniendo una oportunidad, sigue implicando una oportunidad para descentralizar la economía. La problemática también de que vayan subiendo los salarios es la contraposición que se tiene con que los precios de los alquileres está en contraposición a la subida o al estancamiento, mejor dicho, que es la situación real de los salarios, que no se adecuan al nivel de la vida, a lo caro que está todo. Si esto se mantiene en el tiempo, es lo que ha implicado la movilización masiva de ayer en la manifestación. La situación es insostenible, básicamente.
Mariajo.
Sí que hay ciudades que han conseguido solucionar en parte este problema, el ejemplo de Viena, por ejemplo, y ha pasado principalmente por generar un parque de vivienda pública en alquiler. Es cierto que para los centroeuropeos el tema de la vivienda en propiedad no es tan importante como para nosotros y que tienen otro concepto diferente del ahorro, porque para nosotros no hay que olvidar que probablemente el mayor gasto que todos vayamos a hacer en nuestra vida sea comprar una o dos viviendas con un poco de suerte, y en el fondo es como nuestro pequeño plan de pensiones o nuestra pequeña capitalización. Aquí el problema viene cuando no estás tampoco favoreciendo otras medidas que no son tan maximalistas. Lo que estaba diciendo David, construir en altura. Pues, nos guste o no, por ejemplo, Benidorm es un ejemplo de construcción en altura y es un ejemplo que funciona. Nosotros planteamos el decir, si cada vez las personas vivimos más solas, deje que las viviendas grandes puedan ser dos, pero deje de una forma razonable y de una forma racional, no después de una complicación que muchas personas no se atreven a generar. Y luego, en lo que a corto plazo podemos hacer, probablemente pase más por dar directamente ese dinero a los propietarios vía IRPF o vía transferencia directa, por decirlo de alguna manera, que a los inquilinos. Si se lo damos a los inquilinos, lo único que genera es inflación. Es más, si lo que decimos es, oiga, usted tiene una vivienda que puede sacarle, le pongo un ejemplo, 1.500 euros en una vivienda en alquiler turístico. Porque es verdad que las viviendas en alquiler turístico requieren una cierta logística y una cierta capacidad. A cambio tampoco tienes impagados, pero bueno, tiene sus pros y sus contras. Póngala usted en un alquiler tipificado que sea accesible en función de la zona. Os pongo un ejemplo, 1.000 euros. Y el resto yo se lo complemento a través del IRPF. Pero eso tiene que ser con un contrato legal elevado a público, o a través de una agencia pública en el cual eso se esté garantizando, y se esté garantizando que no hay un problema de impago, porque si hay un problema de impago responde en la administración o con un seguro. O sea, creo que sí hay otras medidas, pero que también pasa porque nosotros cambiemos la idea, nosotros, digamos, los propietarios, en el sentido de los que nos enfrentamos a decir, yo tengo una casa que puedo en un momento dado poner alquiler, no es mi caso, yo vivo en mi casa, pero sí decir...
Restaurante de Vega.
Casa de Vega.
Casa de Vega.
Pero sí decir que precisamente si tú garantizas una serie de circunstancias y lo bonificas vía IRPF, puedes sacar a la luz además un montón de contratos que ahora mismo son contratos precarios en los cuales los inquilinos, aparte de pagar, tienen muy pocos otros derechos. Entonces necesitas sacar a la luz todos esos alquileres que ahora mismo también están encubiertos o que son en muchos casos además en infraviviendas y en soluciones habitacionales que desde luego dista mucho de lo que debe ser una vivienda digna y como tal poder utilizar el Estado ese dinero que ahora está planteando para poner soluciones a corto plazo y a medio plazo desde luego tiene que pasar por permitir más alturas y por dejar que exista la posibilidad de hacer otro tipo de colaboración público-privada y desde luego que el suelo público, todo el suelo público destinado a vivienda de protección oficial o de precio tasado. O sea, nada de financiar, como hemos visto en el Ayuntamiento de Madrid en la época más dura de la crisis, de financiar otros servicios a base de vender suelo público.
Es que a mí me gusta mucho que sacaras el ejemplo de Viena. Nosotros desde Más Madrid trajimos a Madrid a la vicealcaldesa de Viena y trajimos a un montón de actos a comparecer en la asamblea y... Bueno, porque es un modelo interesantísimo y exitoso, que no es solo de poner mucha vivienda de protección oficial en alquiler, que nunca se privatiza. Que en España hemos hecho un montón de vivienda de protección oficial, lo que pasa es que a los 15 años ha pasado a ser del propietario, con lo cual ha pasado a ser parte de un mercado financiero, porque es que el problema es que en España la vivienda, contraviniendo la Constitución española debe ser de las pocas constituciones de Europa que dice que no, la vivienda no debe ser objeto de especulación. Que venga Dios y lo vea. España podría tener uno de los mercados de vivienda de protección oficial más grandes de Europa. Pero todas se ha pasado a manos privadas bajo aquella consigna de José Luis Arrese de queremos un país de propietarios, no de proletarios, ¿no? Del ministro franquista. En España la tradición del alquiler ha sido, digamos, antes de esa tendencia había, en España la gente vivía de alquiler.
Pero
vivía
de alquiler destinando un porcentaje de su sueldo que era muchísimo más bajo.
Sí, 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 claro, porque la vivienda no fue un objeto de especulación hasta los años 80.
Y además tenemos en España tenemos un caso, entre comillas, de estudio y de éxito, que fue toda la migración del entorno rural a las ciudades en los años 50, pero sobre todo 60 y principios de los 70, en el cual se generaron barrios enteros dar alojamiento a un montón de gente que llegaba del campo y que fue la solución que se encontró. Es verdad que en muchos casos la calidad de las viviendas era muy justa. Pero desde luego si la alternativa era crear un poblado chabolista o crear unas viviendas, aunque las viviendas estén hechas de hormigón y con unos acabados muy justitos, de lo que estamos hablando es de que al final hemos visto como en otros momentos hemos sido capaces de hacerle frente. Y ahora creo que con herramientas que no son tan difíciles de aplicar si hay voluntad política, se puede hacer. Desde Más Madrid, por ejemplo, hicisteis un planteamiento que a mí me parecía perfecto. Las viviendas de protección oficial siempre tienen precio oficial.
Claro, que no se puedan. Claro. A mí eso me parece esencial. Luego, o sea, que eso,
claro,
siempre, siempre.
Es verdad que Isabel Ayuso dijo que eso generaba una inseguridad jurídica. Bueno, pues establezcamos un rango a partir del 2000.
¿Que alguien cuál es la inseguridad jurídica? Obviamente las que ya están privatizadas.
Claro,
no.
Pues, obvio, entonces, claro. Pues a partir del 2000, a partir del 2026, el que quiera una vivienda de protección oficial sabe que esa vivienda no se libera a los 15 años, sino que va a estar sujeta a un precio tasado.
Por ejemplo, ahora mismo
y posiblemente
la semana pasada o hace 10 días se aprobó la operación campamento en Madrid, que no sé si son 15.000 viviendas. Bueno, pues ya se está diciendo que en 15 años son las que sean de protección oficial, en 15 años van a pasar a ser propiedad privada sin protección. Pues bueno, pues es una oportunidad, o sea, no estamos aprendiendo nada.
Estamos haciendo negocio con lo que debería ser público.
Y luego en Viena, como en muchísimas partes de Europa, no es solo, digamos, porque el problema de la vivienda no es solo de oferta y demanda. Si hubiera muchísimas viviendas más, sin ningún tipo de regulación, muchas se convertirían, porque el boom del turismo es una cosa mundial, sobre todo después de la pandemia, muchas se convertirían en viviendas turísticas, o sea, en pisos turísticos, sustrayendo, o sea, haciendo que las ciudades dejen de ser de sus habitantes. En el centro de Madrid ya no vive nadie, la gente tiene que ir.
Málaga,
en Málaga tienen el mismo problema, en Baleares, o sea, porque aún en Málaga puedes vivir a 50 kilómetros e ir, en Baleares la gente que trabaja en Baleares no tiene dónde vivir. Entonces, hay que, y en todos los países de Europa está habiendo una fuerte regulación. Es curioso cómo La vivienda en España se ha convertido en un mercado financiero, pero es que los mercados financieros están fortísimamente regulados. O sea, los mercados de valores es la cosa más regulada del mundo. Y aquí nadie dice que la propiedad privada que es un atentado a la propiedad privada que te digan cuándo hacer una OPA y cuándo no. Nadie lo dice, porque quieren que ese mercado funcione. En cambio, en el mercado de la vivienda, incluso si quisiéramos que fuera un mercado financiero, que yo creo que no, que tiene que ser fundamentalmente un derecho vivir, y ese decimos que no hay que regularlo porque toda regulación que se hace en toda Europa es comunismo. Pues estamos disparatados.
Pero la regulación puede venir de la mano de diferentes aspectos.
Es que vosotros, por ejemplo, hoy habéis dicho una palabra que a mí me da mucho miedo. ¿Vale? No vosotros, tío, sumar en general, que es intervenir. No, cuidado.
Claro, o sea,
una cosa es regular y otra es intervenir.
Bueno, es que yo creo, por ejemplo, cuando estamos hablando de vivienda pública, es una intervención en el mercado. O sea, claro que en el mercado de la vivienda, por supuesto que hay que intervenir. O sea, es un derecho sin el cual no se puede vivir y que en España no está funcionando. Es más, o lo intervenimos o España va a ir a un colapso social. O sea, que estamos teniendo generaciones enteras que no tienen futuro.
Pero hay que regularlo, eso sí.
Claro.
Eso es intervenir.
No en una concepción sí. Que se ha demostrado en muchos casos que no soluciona el problema. No digo que sea fracasada, digo que no soluciona el problema. Pero es que una vez más, cuando hablamos de vivienda, es muy curioso darte cuenta cómo la administración, como sucede habitualmente, va unos cuantos pasos detrás del sector privado. Uh-huh. O detrás de la sociedad civil, ya no hablo del sector privado. Oye, hay técnicas de construcción, como es la construcción industrializada, prácticamente de la misma calidad, que te abrevia los plazos de construcción, que minora los costes. Oye, construcción industrializada en España desde el sector público prácticamente no existe. Entonces, está muy bien que veamos modelos de éxito en otros países, pero seamos abiertos de mente y utilicémonos, sirvámonos de la sociedad civil para ver qué posibilidades hay. Porque si limitamos la altura, no podemos construir más de 6, 7, 8 plantas, limitamos el método de construcción, modelo clásico, limitamos el acceso al mercado. Pues es que explíqueme usted cómo se va a comprar una vivienda a un joven. Es que es imposible.
Bueno, el problema de la vivienda en España no deriva de los costes de construcción. O sea, eso es una...
También suma.
Bueno, pero no.
Suma, créeme que suma.
Entonces la segunda vivienda no estaría subiendo. La segunda venta. O sea, solo estarían subiendo las viviendas de nueva construcción. No, es un problema que es que se especula con la vivienda. Porque no hay ningún tipo de límite a la compra. En Holanda han prohibido que se compre por personas jurídicas. Pues tiene todo el sentido que es un mientras que en Madrid te están comprando fondos de inversión edificios enteros para vaciarlos y convertirlos en pisos turísticos, con lo cual deja de haber viviendas porque lo has entregado un sector, o sea, una, no, las condiciones de un derecho fundamental a un mercado que ni siquiera está convirtiéndose en un mercado de viviendas, se está convirtiendo en un mercado de suelo para otros objetivos. Y es, el problema no está siendo la construcción, que sí, que se puede abaratar, incluso lo mejor, más que abaratar, acelerar.
Claro,
eso es fundamental, porque sí que hace falta mucha vivienda de protección, que no tiene por qué ser pública. También volviendo al ejemplo de Viena, allí se está fomentando mucha cooperativa vecinal o de muchos tipos.
Pero si partimos de la base de que todo el suelo público se destina a precio tasado,
claro.
Por tanto los costes ya los tienes más o menos aquilatados. Sí. Incluso una propiedad privada sabe, si yo quiero construir en un solar que hay en Alcorcón que pertenece al ayuntamiento, tengo que hacer mi plan de negocios no basándome en a ver cuánto le puedo sacar y tengo que ir a la subasta del ayuntamiento, tengo que hacer otras cosas, sino yo sé que aquí el precio máximo que me van a dejar al que me van a dejar vender o al que me van a dejar alquilar va a ser de X, de 3.000 euros, por poner un ejemplo. Tengo que hacer mi plan de negocio con eso y la gente que va a comprar una casa con ese plan de negocios tiene que tener claro que si cambia sus circunstancias y decide cambiarse, pues fenomenal, y podrá recuperar el dinero que ha invertido. Lo que no podrá es decir, y además un 50% más, además de haber tenido el beneficio de haber vivido en una vivienda a un precio que está limitado. Pero para todo eso necesitamos una regulación. Y esa regulación ahora mismo no se está dando. Y luego existirá la propiedad.
Y acompáñalo de eliminación de trabas.
Sí, y luego existirá
la cantidad de impuestos, bueno, que paga alguien que compra una vivienda, especialmente una primera vivienda, pues es llamativo también.
La puya de Rocío Monasterio el otro día también fue muy buena al respecto, diciendo que ella se volvió a su profesión, que es arquitecta, y que creía que iba a hacer más vivienda de lo que había hecho Isabel Ayuso en toda la legislatura.
Y además ella sí que sin trabas.
Sí, sí, totalmente.
Claro, bueno, un solo papel.
Pero al final de lo que estamos hablando es de que pongamos unas normas y unas reglas del juego encima de la mesa y decidamos si esas son las reglas que nos queremos dar, porque de lo contrario, al final, que te den un piso de protección oficial, perdona, pero se parece bastante a un sorteo en el cual te han beneficiado sí, en un 50%, y eso no es justo lo que tú dices para las generaciones que vienen detrás.
Pero vamos a ver, si la ley de vivienda ya incluía un montón de, bueno, en todo su articulado contempla lo que es la vivienda, la problemática, lo que implica para el bienestar social, el desarrollo de la personalidad en sociedad, lo que es el derecho de la propiedad, que va supeditado al valor social que tiene el hecho de una vivienda, que no se reduce en última instancia a cuatro paredes y un techo que esté más o menos bien, que en fin, sino a la vida que tú puedes generar ahí. Esa ley que ha creado, bueno, el Ministerio de Vivienda, que en fin, está ahí por ahora al menos, esas mismas, ese mismo articulado que está contemplando todo lo que se está hablando en esta mesa, más lo que se hablaba en la calle de en mayor o menor medida, es aquella misma ideología que está diciendo, por ejemplo, en las declaraciones que ha tenido la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no va a aceptar, pero al mismo tiempo, cuando va a comentar lo que es la problemática de la vivienda en España, cuando va diciendo ejemplos de lo que hay que hacer, es lo que se contempla en la ley, lo que va diciendo su adversario político, como poco. Entonces, ¿cuál es el mensaje final?
Pero si es que al final, hoy hablábamos antes del anuncio de Sánchez.
Eso también es una inutilidad.
El anuncio de
Porque
Sánchez...
Porque es que lo que claro, estaba diciendo Hugo, o sea, me vas a subir, me vas a dar un dinero, que además el bono del alquiler no llega tampoco a los jóvenes, mientras que la subida del alquiler sí que llega, 100%. O sea, en el momento en el que ha llegado...
Por eso estamos hablando de que la solución pasa por dárselo a los propietarios y no por dárselo a los jóvenes.
Pero es que la ley de vivienda ya contempla una reducción de hasta el 90% en el alquiler si va dirigido... Sí. Claro, si bajan los precios y también...
La única ventaja que tiene esa subvención, a mí solo se me ocurre una, y es aflorar alquileres que estén en negro. Pero a mí me da la impresión de que ya hay...
Pero para acaso tendrían que aplicarlo las comunidades autónomas en primera instancia.
Bueno, no, tampoco ha dicho cómo se va a hacer, no. Solo ha dicho que lo va a hacer... Como lo ha dicho en los últimos años.
Sí, ha habido mucha...
O sea, que no puedes tener la subvención sin declarar el alquiler. Pero bueno, pero es que eso ya está. O sea, cuando...
Pero al final...
Cualquier inquilino que quiera
el bono
meterse en el IRPF, el alquiler, pues ha pedido a su propietario el recibo de la fianza, y por lo cual el alquiler está declarado.
Pero al final, todo lo que estamos hablando de las declaraciones de Sánchez de hoy o no, es que son irrelevantes. Son irrelevantes mientras eso no se traduzca en que estén aprobadas medidas concretas en el BOE y sobre todo en el boletín oficial de cada comunidad autónoma, que es donde realmente tenemos el problema. Y luego que los ayuntamientos, pues lo que estaba hablando David, que rebajen las trabas, que favorezcan la rehabilitación de viviendas, que no tengas un problema a la hora de decir, además de lo que me cuesta el piso, necesito tener un 15% más para poder pagar los impuestos. Por tanto, al final necesito una cantidad importante de dinero para decir, los bancos no nos están dando el 100% en general. Por tanto, tienes que tener ahorrado a lo mejor un 20 o un 25%.
Mínimo un 20%.
Pero además, tienes que tener un dinero disponible porque lo vas a necesitar para los gastos que no se hace cargo el banco. O sea, lo que son las escrituras se hace cargo el banco, pero tienes un montón de gastos más, la plusvalía, el impuesto de bienes añadidos, etc.
La plusvalía es el vendedor.
Es el impuesto de bienes añadidos lo que tienes que pagar. Entonces, al final... Tú sabes que necesitas un dinero que también es una barrera de entrada muy importante.
Totalmente. Sí, gran parte del problema está en el acceso. Si un joven hoy en día, puesto a comprar o alquilar, prefiere comprar porque, desgraciadamente, es más caro el alquiler, la mensualidad del alquiler, bueno, que lo que va a destinar a la compra. Pero el problema está en el acceso.
Pero lo de comprar también
es... No tienes alguien que te avale, no tienes sustento familiar, no tienes capacidad adquisitiva, ¿cómo alguien menor de 35 años puede acceder a una vivienda?
Pero si es que eso no es ni siquiera un pensamiento viable. O sea,
totalmente, pero
no es viable y por lo tanto no existe, y esto es una deuda que se tiene desde la administración pública, los poderes públicos, que tienen con su población, en concreto el segmento poblacional más joven. O sea,
pero también me ha gustado la expresión de Íñigo Errejón de lo que ha anunciado hoy Pedro Sánchez, es un bizun a los caseros.
Sí, pero es que es algo, pero es que es algo así. Pero al final, tú dices, tienes diferentes medidas, y aquí, por ejemplo, también se ha planteado, lo que pasa es que es muy complejo, pero se ha planteado decir si una vivienda está vacía te paga un IBI diferente, si una vivienda está vacía tiene unos costes diferentes, no por el hecho de recaudar más, sino por el hecho de incentivar que las viviendas estén en el mercado. Cuando te planteas eso y cuando eliminas la inseguridad jurídica de muchos propietarios sobre, porque aquí también sería muy discutible, y lo hemos hablado alguna vez, cuál es verdaderamente el nivel de ocupación ilegal que
es
hay en España.
Es muy poco discutible, ¿eh? Es muy poco discutible.
Exactamente.
Y luego cuál es ¿cuál es el nivel de impagados?
¿Quién,
y
lo es el, que es... ¿Quién es el propietario de los pisos que están ocupados? Eso es lo que hay que... Porque son... yo me sé los de la Comunidad de Madrid.
Pero mientras...
De la Comunidad de Madrid son fundamentalmente de bancos y de la Comunidad de Madrid. El propietario más ocupado de la Comunidad de Madrid es la Comunidad de Madrid.
Hugo,
porque
pero
son
es
pisos que...
tienen
abandonados.
Hugo, pero aunque sea así... Eso primero no es justificable, o sea, la ocupación como tal no es justificable en ninguna circunstancia.
Desincentiva.
Eso traslada un miedo a los
lo que
propietarios.
Haces es que el propietario prefiera alquilar vacacionalmente, como decía María José, porque viene alguien que sabes que te ha pagado de antemano y que además se va de manera inmediata.
Pero vamos a ver,
o de manera breve.
Hay un mito, o sea, a ti te ocupan un piso, llamas a la policía, te desocupan el piso, ya está. O sea, eso es así.
Si fuese así, te digo yo que Desokupa no existiría, por ejemplo. O bueno, cualquiera
depende,
de las 300 empresas que han proliferado en los últimos años.
A lo mejor hay propietarios que lo que quieren es desocupar a gente que tiene derecho a estar en su piso. En un piso alquilado, que tiene un contrato, pero que no quiere que le suban el alquiler más de lo que
pero,
se estipula.
Pero Hugo, mientras tú no ofrezcas...
Ha habido un montón de casos, o sea, en mi opinión, empresas como Desokupa deberían ser radicalmente ilegales, porque son empresas cuya actividad económica es la extorsión. Así de claro.
Si existen es porque hay demanda.
Sí, sí, claro. Y también existen.
Y también existe demanda
de bandas de matones.
Estamos negando la existencia de la ocupación.
David,
en la medida en la que hay
ocupación,
hay medida de demanda.
El nivel de ocupación ilegal que hay no corresponde a la alarma social que genera la ocupación.
Exactamente.
Sobre todo. Cuando estamos hablando de una ocupación ilegal, si de lo que hablamos es de lo que vulgarmente se llama, que a mí no me gusta mucho el término, inquiocupas, o sea, que son legales, ahí sí que tenemos un montón de armas en cómo podemos gestionar cuando una persona, por las circunstancias que sea, no puede seguir pagando el alquiler. Y desde luego ahí creo que no debe caer sobre la propiedad privada y no debe caer sobre el propietario de esa vivienda la responsabilidad de que una persona no pueda hacer frente a los pagos. Para eso sí que debe haber un Estado fuerte que diga, oiga, mire, yo me he quedado sin trabajo, no puedo pagar el alquiler, pues me tengo que ir a una vivienda social o tengo que ir a una vivienda de menor circunstancia avalada por las instituciones públicas y ese piso volverá a salir. Y en un plazo muy razonable de tiempo, no después de años, bueno, o no después de decir
solo
que
cosa,
no puedes hacer
la ocupación. Algo. A final de cada año, la Fiscalía, tanto la de estatal como la de las comunidades autónomas, manda una memoria, o redacta una memoria y publica una memoria sobre el tipo de delitos que ha habido, cómo se han tramitado, etcétera. En la de la Comunidad de Madrid, que es la que yo me he estudiado, y la mandaron hace 10 días, una cosa así, habla de los delitos de usurpación y allanamiento, que son lo que se llama ocupación. Dice, en cuanto a las medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles, no se ha solicitado por parte de la Fiscalía ninguna medida cautelar de desalojo, puesto que en todos los casos la posesión ya había sido recuperada con la detención. No, ¿por qué las aseguradoras ofrecen seguros baratísimos ante ocupas? Porque es un problema que para el pequeño propietario no existe. El de la ocupación. Que luego llamemos ocupas o que nos inventemos que se ocupa un señor que está alquilado en mi piso. O que haya gente que no tiene el contrato legal y por lo tanto no puede denunciar a su inquilino. Porque no puede poner una denuncia sobre su propia ilegalidad, eso ya sería harina de otro costal. Pero si tú tienes un contrato legal, tardarás mucho porque la justicia en España para todo, para un divorcio
pero eso sí le podemos poner remedio.
Ah, bueno, sí,
a eso sí
pasta,
le podemos poner remedio pasta. Y a eso le podemos añadir que si además garantizas que la gente cuando tenga una circunstancia complicada en su vida, que a todos nos puede pasar,
todo,
tiene un recurso, serían los propios los que dirían eso.
La justicia no es lenta solo para los propietarios de inmuebles. La justicia es lenta para todos.
Es negar una evidencia que hay una percepción social.
Ah, bueno, sí. Hombre, eso no hace falta, esto es, no hace falta poner la
salvando
la
las distancias, claro. Sucede.
Perdona.
Con la inmigración.
¿Cómo que la
hay una percepción real en la sociedad de que hay un problema con la ocupación?
Lo cual no quiere decir que
por
sea
lo tanto, habiendo,
que con la inmigración.
Es que la percepción se
pero
construye.
He puesto la misma analogía, por eso he dicho que igual que con la inmigración. Pero que haya una percepción...
Estoy de acuerdo, si solo hay que poner la radio o la televisión por la mañana.
Pero perdona, por la mañana y a cualquier hora, porque uno de los principales anunciantes de este país está constantemente poniendo encima de la mesa el tema de la ocupación.
Los medios hemos tenido mucha culpa de eso, es verdad, porque hemos hecho muchos reportajes, porque, a ver, casos existen, ¿vale?
Claro, pero yo lo que voy es que cuando hay esa percepción...
Claro.
El propietario que va a poner su vivienda en alquiler, el dato no le moviliza, no le motiva a poner en alquiler su vivienda. Lo que le motiva es la percepción.
En este caso,
ante la dicotomía de alquilar de manera estable y convencional, oye, pues mira, yo me voy a lo más garantista porque creo, tengo la percepción de que es más garantista un alquiler vacacional.
Sí, y no crees que también...
Yo creo
en contra de lo
que
dice,
dinero,
en contra de lo que dice José Luis Moreno, que es uno de los titulares de la teoría económica, que siempre dice lo de el dato mata el relato. En este caso, el relato mata el dato.
Solo decir mucho que dato mata relato es un relato.
Pero es que
pero la percepción mata el dato.
Pero cuando tienes además la idea, o cuando tú le estás trasladando la idea de que, por ejemplo, a una persona que dices, es que no sé si puedo salir de casa a comprar el pan porque me van a ocupar la vivienda, eso es moralmente injusto y además es una responsabilidad que los medios de comunicación deberíamos asumir en decir, eso no pasa. O sea, eso no es así. Usted puede ir a comprar el pan porque no va a entrar alguien y le va a ocupar la vivienda. O sea, la ocupación de viviendas es un problema mucho más con mucho más largo de recorrido, bueno, y mucho más complejo que es que no puedo salir a la calle porque de la que saco el pan vienen, tiran la puerta y se quedan a vivir.
Fundamentalmente,
eso es una responsabilidad de los medios de comunicación y de los representantes políticos.
Sí, claro.
Que lo fomentan constantemente.
Fundamentalmente,
en concreto,
o sea,
Madrid.
Hay un problema.
Y si no te queda Ortega Smith, con esto que nos encanta tanto de Subo.
Eso, aquí subo y te lo explico, ¿no?
Hay un problema que sí que es real. Que es en aquellos inmuebles que no están, o sea, pues que no tienen ni contratada la luz ni el agua y tal, que están absolutamente abandonados, que son de administraciones públicas que han construido vivienda que no han puesto a disposición de la ciudadanía, cosa que es una mala praxis, o de bancos que los expropiaron y se los han quedado y los han cerrado. Y ahí sí que hay casos, porque al no tener lo mínimo de una vivienda, no se considera allanamiento de morada. Eso no genera es un problema para, no hay un pequeño propietario que tenga ese problema. Quien tiene problema ahí son los vecinos. Y ahí hay un problema de convivencia. Pero ahí no, ni entra, digamos, no es un problema del propietario, y es un problema que sí que habría que ver cómo solucionar. Pero, por ejemplo, castigando la vivienda vacía y, desde luego, haciendo que sea impensable que una administración pública tenga viviendas vacías, eso es que no
pero
cabe
es
en
que
cabeza humana.
La Sareb se crea para solucionar los problemas del banco malo, se crea, si no me falla la memoria, hace aproximadamente 12 años, 11, 12, 13 años, y ahora empieza a decir que, bueno, que quizá las viviendas de la Sareb podrían ser una solución.
Y los últimos
12 años, ¿qué es lo que han estado haciendo con esas viviendas? Aparte de intentar venderlas en el mercado y no haberlo conseguido.
Y aparte que también se lleva diciendo unos años sin que haya pasado.
Sí, sí, pero que deberíamos hacer como sociedad un examen de conciencia, porque ya no es achacable a un partido político o a otro, ¿eh? Uh-huh. O sea, la Sareb la crea el Partido Popular. El Partido Popular está 6 años en los cuales se intenta, 6-7 años, se intenta colocar esa vivienda en el mercado para, teóricamente, recuperar el dinero que los españoles destinamos al rescate de los bancos. Llega el gobierno de socialista actual y durante 6 años la Sareb ha seguido haciendo lo mismo, ¿eh? O sea, que son los dos. Son los dos grandes partidos, grandes responsables de lo que está pasando.
Habría que hacer una auditoría de cómo son esas viviendas que tienen la Sareb, que probablemente haya una buena parte que sea, digamos, intolerable como vivienda.
Totalmente.
Pero otras no.
Pero aunque sea intolerable...
En todo caso, la administración no... O sea, si se lo decimos al sector privado, mucho más la administración no puede tener viviendas más que
como, digamos, pues eso, en previsión de determinadas, yo qué sé, para víctimas de violencia de género que se tengan que ir de casa, cosas así, bueno, tienes que tener un pequeño residuo, uh-huh. pero no puede haber una gran cantidad de viviendas públicas vacías. Eso es inconcebible y eso está pasando. Y ahí sí es donde sí que hay ocupación.
Pero en la Sareb, por ejemplo, tú puedes decir, las viviendas pueden no estar terminadas o pueden no reunir los requisitos. Uh-huh. Pues tendrás que tomar una decisión con ellas. Tendrás uh-huh. que decir, ¿me compensa venderlo a precio de derribo para generar otras viviendas o cederlo sí. para que una constructora privada con unas condiciones de mercado digan, bueno, pues yo me hago cargo de esta construcción y sé que le puedo sacar una rentabilidad del 4 o del 5%, no del 25%, que estamos hablando de que en 3 y 4 años hay viviendas que se han revalorizado un 40 y un 50%. Sí. Uh-huh. Entonces, con ese planteamiento no hay economía real que pueda sostenerlo. Y además esto nos genera otro problema muy importante que no lo hemos puesto en consideración encima de la mesa, que es lo que nos obliga a los españoles a estancarnos en nuestras carreras profesionales y personales el tener una vivienda. Porque es tan difícil cambiar de vivienda que a mí ahora me sale un trabajo estupendísimo en Bilbao y me lo pienso.
Claro.
Me lo pienso porque sé que en Bilbao tengo el mismo problema de vivienda que hago con mi vivienda de Madrid, o es que resulta que es para 3 años, entonces, ¿qué hago? Porque la movilidad geográfica está tan limitada está tan encorsetada por el hecho de que somos propietarios, que queremos ser propietarios, y de lo difícil que es cambiar esa situación, que también hace que el mercado laboral se vea lastrado por esa circunstancia.
Bueno, que tengo que hacer una pausa para la publicidad y aprovecho para cambiar de tema, que no me habéis dejado. Lo llevo intentando desde hace un buen rato, pero no lo he conseguido.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Bueno, asunto Coldo, Ábalos o como queráis llamarlo, a mí me ha caído la del pulpo desde ayer en las redes sociales, por decir que me pareció una barbaridad esto de presentar querellas. Ya lo he dicho aquí más de una vez, a mí me parece que debería estar prohibido que los partidos políticos se querellaran unos contra otros. La consecuencia de la querella del PP es que el PSOE ha anunciado otra contra Feijóo. Por algo, nos inventamos cualquier cosa o no, pero nos queríamos entre todos y así hacemos política, metiendo a los tribunales en medio de la disputa. Me parece una barbaridad, de verdad. O sea, creo que no lleva a ninguna parte y que es una manera de renunciar a lo que debe ser la labor de la oposición, que es llevar al gobierno, al Congreso, y que ahí de las explicaciones que tenga que dar y no los tribunales. Pero dicho eso, el caso sigue ahí. Es verdad que en el PSOE están en shock desde la semana pasada, y ya veremos todo esto dónde acaba, David.
Bueno, lo que pasa es que, como en casi todo este tipo de casos, indistintamente del partido político que le afecte, lo más
iba a decir sensacionalista, no sé si es sensacionalista o morboso o curioso, es cuando trascienden conversaciones, cuando trascienden audios, cuando trasciende el trasfondo, ¿no? Y entonces, ¿qué está sucediendo? Que en el caso de Collo y toda la extensión que tiene, pues hay tantas vertientes y tantos focos de análisis mediático que desde luego dan para un serial de Netflix, ¿no? Y además, que contiene todos esos elementos de la España cañí vergonzante que acaba siendo parodia de sí misma. El piso al amante, los lingotes de oro, todo genera esa idea en el imaginario colectivo de parodia nacional y de chusquedad y que desde luego debería ser la antítesis de lo que es la función pública y de lo que es el servicio público, porque creo que desgraciadamente todavía hay algunos que no han entendido que el servicio público es vocacional o debería serlo, y que no hay que ir a lo público con afán de mejorar la calidad de tu vida, sino de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a los que sirves, sobre todo porque ir a política, y esto se te echan encima cuando lo dices, pero si vas a política pensando en el sueldo que te van a pagar, te has equivocado, porque los políticos están francamente mal pagados. Sí, sé que esto es muy impopular, pero lo defenderé hasta la sociedad.
¿Están muy mal pagados?
En España están francamente mal pagados. Entonces, vuelvo a sostener con este caso lo que es el partidismo negativo. Es, me da igual que los míos lo hagan mal, pero que no llegue el de enfrente. Y esto funciona así. Y eso responde a la lógica que tú estabas diciendo de las querellas cruzadas, de hoy voy a por ti, mañana vas a por mí, porque es ese sistema partidista negativo en el que lo único que me apega a una causa es la animadversión al de enfrente. Y eso funciona en todos los sentidos. Funciona en la izquierda para parar el avance del fascismo y funciona en la derecha para hacer caer a Pedro Sánchez. Ya, pero ¿y qué? ¿Qué más hay? ¿Qué trasfondo hay? Y ahí es donde el ciudadano pues se siente un tanto huérfano de proyectos políticos o de ideas o de planteamientos que sustancien una mejora al modelo democrático.
El otro día hablábamos de la sensación de que no hemos aprendido nada. O sea, de que estamos otra vez en los 90 con la misma idea de la cultura del pelotazo, con la misma idea de lo que tú dices, de que al final es la casa, la chica, lo siento en este caso, pero es así, eso es lo que está saliendo, el coche, no hemos aprendido nada. O sea, seguimos con los mismos, con la misma falta de valores dentro del planteamiento político y dentro del planteamiento de una gran parte de nuestra clase política, que hace que los que de verdad tienen esa vocación de servicio público y los que de verdad se esfuerzan en hacer de su profesión o de su profesión temporal un ejemplo, queden totalmente desvinculados. Porque es cierto que para que un impacto negativo se ha eliminado, tiene que haber 5 positivos, eso nos lo dicen los neurocientíficos, y me temo que la cantidad de impactos negativos que tenemos sobre la política queda muy lejos de poderlos sustituir con todos los impactos positivos que muchos políticos sí que nos generan día a día. Pero al final aquí es que no entiendo más allá de las cosas están judicializadas, dejemos que trabajen, dejemos que tenga el recorrido político que tengan que, perdón, el recorrido judicial que tenga que tener, y el recorrido político, hagamos política en el Congreso, que es donde tiene que hacerse, o en el Senado, que es donde tiene que hacerse. Hacer ahora mismo el planteamiento de volver a judicializar los procesos políticos, pues hombre, a poco que nos acordemos, tampoco nos funcionó mucho con Cataluña, ni nos ha funcionado mucho cuando hemos tenido problemas de convivencia en otras zonas. Creo que el Partido Popular aquí, efectivamente, está dirigiéndose más a los suyos y diciendo, mira lo que estoy haciendo, que algo que realmente vaya a ser eficaz, porque ni siquiera está por ver que les vayan a admitir a trámite esa querella, considerando en lo que está basado. Y luego, lo siento, la respuesta del Partido Socialista de hoy, o sea, yo tengo la teoría de que los equipos de comunicación están cambiados y trabajan para el enemigo.
Puede ser.
Porque la comunicación del PSOE es pésima. La rueda de prensa de esta mañana ha sido lamentable, en el cual han terminado diciendo que qué se puede esperar de alguien que tiene un partido, que tiene un líder que lo equiparan a los Soprano. Me parece que está totalmente fuera de lugar, y la comunicación
sí,
del
ya nos hemos metido en esta
y la comunicación del partido y la comunicación
y
del Partido Popular
para el hooligan, para el tuyo, para el convencido, para, ya no te digo ni para el votante, para el militante.
Pero qué necesidad tiene el militante de recibir esos inputs a estas alturas,
pero porque ya no saben dirigirse a la ciudadanía. O sea, esto no lo que lo que no saben cómo dirigirse a las personas, que ya no hay manera de no encuentran un canal de creencia en lo que se les comenta. O sea, la desafección es tan profunda constantemente que esto parece directamente pues un golpe más a mi intento de creer en algo que me vayan a decir desde las autoridades públicas. O sea, al final es una desesperanza constante sobre lo que yo podría esperar de mi representante, le haya votado o no, y sobre, bueno, y mucho menos de la oposición que bueno, que ha salido ahora con esto. Y comparto totalmente el tema de la inutilidad de la judicialización de la política, porque para eso está el mundo de la justicia, para actuar frente a indicios claros y con una base fundada sobre bueno, por la causa de corrupción.
Yo no sé, voy a ser aquí yo sí creo que la acusación popular es una conquista democrática.
Pero la acusación popular no es de lo que estamos hablando aquí, ¿eh?
Que los partidos sean acusación popular en determinados casos está muy bien. Aparte...
Si me pones el ejemplo de UPyD y el caso Rato.
UPyD en el caso Rato. Creo que Izquierda Unida en el caso Bárcenas también lo hizo muy bien. O sea, hay ejemplos.
Pero no estaban denunciando a otro partido político.
Lo que sí que
es la diferencia.
Bueno, en el caso Bárcenas, sí. Bueno,
no,
sí,
pero estaban haciendo otras cosas. Y además, en cualquier caso...
Pero da igual. Pero bueno,
ahora mismo ya está judicializado.
En un juicio, básicamente, tú denuncias a tu adversario.
Pero ya está judicializado. Y ahora tú puedes decir, yo... Me voy a presentar como la acusación popular, pero presentar una querella en la Audiencia Nacional basándose en publicaciones de The Objective.
Ya.
Sin citar al medio, que yo respeto a todos.
No me meto con el medio. Estoy diciendo que lo que se ha hecho ha sido citar un medio.
Más allá de cuál sea el medio, o sea, lo que se basa es en un audio anónimo. Que esto, desde que la Inquisición se abolió, pues no es prueba fuerte, digamos. Pero bueno, o sea, yo lo que sí creo es que habría que sancionar muy fuertemente a quien pone querellas falsas. O sea, tú puedes ser acusación popular, por supuesto.
Claro.
Ahora, cuando haces una cosa, cuando metes una querella disparatada, tienes que pagar las consecuencias. O sea, no puedes utilizar la justicia como un juego. La tienes que utilizar cuando tengas eso, indicios racionales de delito, no cuando se te ocurra a ti. Y luego yo creo, a ver, el caso Ábalos, yo creo que ya se debe hablar de caso Ábalos, es gravísimo. Además, claro, a mí personalmente me parece muy sorprendente. O sea, yo no es que pensara que Ábalos fuera un dechado de virtudes. Creo que era un tipo de personaje de una España en la que no me siento muy a gusto. Pero me sorprende muchísimo que estuviera trincando. O sea, y me parece, digamos, en ese sentido, una decepción enorme. Y digamos, dado el informe de la UCO,
Pero mucho
se tiene que arreglar la cosa para que no sea así. Me parece, estamos antes hablando de la vivienda. Me llama mucho la atención lo que hacen con el chalet este de Cádiz, que no se lo ponen a su nombre, sino que le dicen, tú qué chalet quieres, nosotros lo compramos, tú lo usas gratis.
No, ¿y tú te beneficias?
Eso igual es un modus operandi que sustituye a los maletines de entonces, y no creo que Ábalos sea el único que ha hecho
eso. Y tú te beneficias también, porque fíjate que Ábalos en sus comparecencias, y nos las han puesto un montón de veces en las televisiones, dice, yo no he cobrado comisiones. Muy bien, tú no has cobrado comisiones, pero tú de repente te has encontrado con una casa estupenda que puedes usar o puedes alquilar y quedarte con el dinero. Claro, técnicamente no has cobrado comisiones.
Y si lo hubieran preguntado, te han puesto una casa, pues no hubiera dicho que no.
Granados
dijo que no tenía cuenta en Suiza, vamos.
Bueno, sí, Granados también dijo que el millón de euros lo había dejado IKEA.
Aquí, cuando estamos hablando precisamente de lo que decía Federico, de separar lo judicial de lo político, ahí está la cuestión. En lo judicial, pues será la justicia la que decida, pero en lo político vuelvo a la esfera de las percepciones. La sociedad tiene una percepción y se ha hecho un juicio de valor con todos los elementos que hay sobre la mesa y todo lo que ha escuchado que ya ha condenado políticamente a Ábalos y ha condenado ha condenado a Ábalos, ha condenado a Collo y ha condenado una forma de hacer política que es donde se tiene que dar respuesta a la acción política desde la oposición, a esa serie de responsabilidades públicas.
Pero diferenciando el hecho de decir, este señor se ha cobrado comisiones o no, el informe de la UCO, desde luego, como bien decía Hugo, bien no pinta. Pero vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a ver en qué queda. Es verdad que probablemente va a ser dentro de demasiados años como para que ninguno de nosotros tengamos la percepción de que se ha hecho justicia, pero lo vamos a dejar correr. Pero de ahí, ¿cómo justificamos las mentiras que nos han contado? Porque eso sí que es política.
Y en eso sí que el Partido Popular y que el resto de los partidos de la oposición tienen que hacer mucho hincapié. Y la ciudadanía, tenemos que estar muy enfadados con las diferentes versiones, ya no voy a decir mentira porque queda más fuerte, con las diferentes versiones de lo que ha pasado, que nos han estado
que nos han estado dando
y que nos siguen dando, porque es que cada día nos dan una distinta.
Es que en mi opinión ese sería el trabajo que yo esperaría de la oposición que lo llevara a través de comparecencias o del trabajo propio dentro de la Cámara que corresponda a llamar a declarar a quien corresponda también a su vez, o sea, un poco de control de gobierno real, o sea, no irnos por peteneras a temáticas que puedan ser más morbosas en un determinado momento, o sea, y no judicializarlo. Que para algo están ahí, quiero decir.
No, si no habéis... ya está judicializado.
Claro.
Sí, claro. Yo intentaba a los bestias que me insultaban ayer, digo, pero si es que ya hay un juez que lo está investigando.
Sí, el tema, yo ayer cuando decían, pensaba que aportaría. Claro, también después de la querella de Manos Limpias, que solo aportó titulares y se la admiten a trámite, pero en teoría yo no he visto el archivo de la querella.
O sea, el informe de la UCO no aparece.
El documento, pero aparentemente por lo que cuentan es la noticia ¿Es a la que noticia? Nos referimos, sí. En la que hay una grabación anónima. Esto y, hasta
un señor que dice esto, que dice que él iba con esto de 90.000 euros
hasta hace unos meses esto era materia de archivo inmediato por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Ahora igual, pues no, o depende de que el juez le caiga, o yo qué sé.
Pero sustituimos la tarea de oposición y la tarea política de oposición por presentar una querella.
Es que todos los ciudadanos nos tenemos que sentir protegidos tanto por el gobierno que sea como por la oposición, o sea, porque esa es la tarea de la oposición, estar controlando desde su ámbito político lo que se hace y lo que se ha encubierto o lo que no.
Hemos hablado muchísimas veces de la separación de poderes, pero es que la separación de poderes también se tiene que aplicar aquí y también tienes que diferenciar lo que es un ámbito judicial y que tiene que seguir su curso, y podemos discutir si hay que dotarlo de más medios, lo que quieras, y lo que es el ámbito político. Y estas acciones deben estar ligadas a la acción política, al control que se ejerce en las cámaras, al control que se puede ejercer dentro de las comisiones parlamentarias. Y si procede, porque se manifiesta que hay un delito, efectivamente se da trámite, pero no empezamos por el delito.
Es que además, o sea, yo...
¿Qué es lo que hemos hecho? Yo de entrada lo voy pasando.
Lo normal en una tramitación, en una investigación judicial, es que si efectivamente, o sea, si eso ha pasado, si es así, el juez llegará a eso y abrirá una pieza o no, separada, o la meterá en la misma y acabará llegando a esa conclusión.
Bueno, ya le han hecho
lo único que hace es entorpecer.
Ya le han hecho la infografía hoy en el Partido Popular de las relaciones, la trama.
Cuidado que eso ya lo hizo Podemos en su momento, que se sacó por España
el Tramabús. Claro que sí.
El legendario Tramabús con el que algunos nos hicieron hacernos una foto.
Pero en cualquier caso, yo sí creo, la gravedad, pero Hugo, y tú que te dedicas a la política, la gravedad de la sarta de mentiras.
Claro,
que nos han ido contando en diferentes planteamientos, porque al margen de que Ábalos tenga o no tenga, se haya enriquecido o no, que ya lo decidirá, perdona, pero las imágenes, por ejemplo, que estaban sacando hoy La Sexta de la entrevista con Ana Pastor diciendo sin parpadear, yo solo estuve 20 minutos, no sabía que venía, y quedarse tan ancho. A mí, desde luego, a seguir votándole no sé si me incita, te lo digo sinceramente. No,
yo más que la, a mí más que la judicialización, o sea, cuando hay un delito hay que judicializar.
Sí, pero a mí, eso estamos todos
a mí
de acuerdo.
A mí lo que me preocupa
y
es...
Y para eso también está la Fiscalía. Y para eso y la Fiscalía,
y las acusaciones. Pero a mí lo que me preocupa más es la despolitización de la política. Uh-huh. Que aquí parece que o has cometido un delito o todo está bien. Estáis hablando de las mentiras, pero incluso... Pongamos que lo que se descubra de Ábalos al final no es delito. Coño, has estado de ministro.
No, perdona, lo de Ábalos seguramente lo será. Lo de Begoña...
Yo es que hay, bueno, digamos, eso sería
Begoña
más
no es ministro, cuidado. Porque tiene un planteamiento diferente, porque además aquí estamos hablando de que todas las personas...
Pero hay un montón de actividades que son repugnantes, que no pueden ser compatibles con la vida política y que afortunadamente no son delito. No todo lo malo es delito. No todo lo malo es delito. Y así debe ser. Incluso, es que en España hemos llegado a que cuando un juez dice que un caso se ha prescrito,
la persona acusada dice, veis, soy ejemplar, me tenéis que pedir perdón. Oiga, no, si lo que te ha dicho es que no se puede investigar.
Pero porque
¿no?
estamos midiendo con la, o sea, estamos utilizando la misma vara de medir para cosas que son fundamentalmente distintas. O sea, la manera de entender la política es, tiene su propio código frente a lo judicial y a lo jurídico. Un marco normativo no refleja como yo percibo, que estábamos hablando antes de las percepciones o de cuáles son los deberes que tiene un representante político. Tiene unos deberes para con la ciudadanía. Si, por ejemplo, de pronto apareciese, bueno, se le cruzase el milagro de la vida, olvidásemos todo el cuerpo normativo que tenemos en España, ¿vale? Y de pronto Ábalos fuera jurídicamente inocente de todas las acusaciones habidas y por haber. ¿Esto implicaría algo para con las personas y en la ciudadanía española? No necesariamente desde la visión electoralista, ¿eh? O sea, ya no es por el uso del voto, sino el hecho de un deber para con ellos, de, oye, mira, es que nosotros teníamos que haberte representado bien en todo lo que ello implica, no solamente el haber hecho unas leyes o habernos lo asaltado.
Sí, y para eso nosotros votamos y decidimos a quién queremos votar.
Claro.
Y tenemos que tenerlo, en nuestra consideración, claro. porque además el aforamiento está destinado a que tú puedas ejercer tu labor política con libertad de expresión.
No solo. O sea, eso es la inviolabilidad, pero el aforamiento también te protege de
querellas y
de falsas,
sí,
ese tipo de
debería proteger a la ciudadanía de no escuchar semejantes sarta de mentiras y que no sea un delito. O sea, ahí habría algunos matices, porque lo que estamos hablando, que ministros diferentes, y tenemos el ejemplo de 4 o 5 que han contado diferentes versiones sin hacer nada, pues evidentemente, o sea, sin pestañear, evidentemente no son un delito, porque entre otras cosas están aforados. Pero la ciudadanía tenemos la capacidad de decir, a mí no me gusta que estas personas sean las que me dirijan, ¿eh? Y esto lo tenemos que tener en consideración a la hora de decidir el voto.
Lo que pasa es que ahí entramos en un debate que en el minuto que nos queda es imposible, que sí, la tolerancia a la mentira. Nos hemos vuelto muy tolerantes a la mentira política.
Es que no es una mentira, es una
creo
verdad
que
creativa.
No nos hemos vuelto tolerantes
una realidad alternativa.
A los cambios de opinión.
Pero yo tampoco lo creo, verdaderamente.
Nos hemos vuelto tolerantes a demasiadas cosas. María José de Vega, Mireia Diouri, David Álvaro,
Hugo Martínez Abarca.
Gracias.